Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe Lacayo.
Pepito Lacayo, Pepito Lacayo.
Sube el micrófono.
¿Y por qué tú no te dices Pepito tú mismo? ¿Cuál es la diferencia?
Ok, mañana me voy a decir Pepito. Ok. En el estudio, damas y caballeros, en la esquina caliente, sí, en mando de los controles, el vasco Otón Madariaga.
De Caibarien, el pueblo de Chiquitín Cabrera, el que Stone la Sorda lo levantó en peso en el Estadio del Cerro, 270 libras, y la Sorda sabía karate, pero Chiquitín no sabía eso. Qué historia. Eso digo porque el otro día Rafael hizo un comentario de eso. Así que eso es historia.
Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Víctor Fabián González.
¿Qué tal, señores? Espero de que hayan pasado un feliz fin de semana y especialmente, como ayer lo tuvimos libre, qué chévere, ¿no?, de que hayan podido descansar. Aquí estamos, feliz. Y, por supuesto, un saludo a toda Cuba.
Ok, suavecito, suavecito.
Quise ser Edemio, por un momento.
Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Un saludo para ti, especialmente para toda nuestra querida fanaticada en Cuba, y especialmente a los que de una u otra forma laboramos acá, sobre todo en Al Duro y Sin Guantes, y durante cada domingo el béisbol de las Grandes Ligas. Y ya cerquita, señores, estoy viendo aquí la postemporada al doblar de la esquina. ¿No es
yo,
así, Peña?
Yo no me puedo quedar callado hoy, porque este es un país libre. Yo lo he leído y se... Edemio trajo de una cortina, una camisa hoy que me... Edemio, Dios, no, me saca de la cortina esa.
Esta camisa son las famosas camisas Manhattan.
Se cayó bonita. El caballo con yoke y todo. No,
es una camisa baratica, 3.000 euros, ¿verdad, Pepito?
Así mismo. Bueno, damas y caballeros, más tarde vamos a tratar de hacer contacto con Michelle Fleites allá en Cuba, en Vueltas Villa Clara. Vamos a ver lo que están pensando el yanquista número uno en toda la isla. Así por lo menos se autodenomina Michelle Fleites. Va a ser un show cargado de acción deportiva, Guajiro Peña. Te prometo mucha pelota. Ya hay un partido, un resultado final en la jornada de hoy que tiene mucho que ver con los playoffs y el primero de un doble juego.
La noticia, precisamente, me alegro que menciona eso. La noticia hoy, todos los expertos americanos que dan noticias una hora antes de los juegos, diciendo quién va a ganar. Y hay equipos que están peleando para wild card y están a 16 a 20 juegos del primer lugar. Esa es la noticia, ¿sabías eso? Hace cuántos años, en el 70 y 80 y pico, eso no existía.
No.
Si tú pierdes, tú pierdes. Pero sin embargo, esos equipos le pueden hacer daño al que queda en primer lugar. Porque de 3, 2... cualquiera lo gana.
Por ejemplo,
ya estamos en la sección de pelota. Ya
pero vamos a la pelota, señores, porque
ya no hablo.
El Guajiro se, como
se adelantó un poco.
Se adelantó.
Vamos a hablar de los partidos que le restan a los equipos, ¿no? 20 y pico en total, 23, 24, sí. 26. Ya está terminado, señores.
Sí, ¿qué te parece si me das la musiquita de la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas?
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Les estábamos contando que hay varios partidos que tienen serias implicaciones de postemporada en la jornada de hoy del béisbol de las Grandes Ligas. Ya tenemos el primer resultado final. En el primer juego de una doble jornada, los Orioles de Baltimore derrotaron a Tampa Bay. Recuerden que Tampa Bay está en la comida, claro, y está luchando
con los Indios y también con los Atléticos.
Así es. El resultado final fue 4-2 y el Guajiro Peña, que él dice que él vio personalmente a Boom Boom Mancini conectar un batazo crucial en este partido por Tampa Bay.
Estaba bateando buen average también.
278. Sí.
Bueno, hasta el momento, tanto el equipo de Cleveland, ahí está Yasiel Puig, como Tampa, ahí, bueno, había dos cubanos ahí, queda uno solo. Están ahí en primer lugar en el comodín del nuevo circuito. Y Oakland, señores, está a uno y ya un poco distanciado. Si tenemos en cuenta que faltan 20 y pico partidos, a 5.5 el actual campeón de la Serie Mundial. El Boston no solamente no es que vaya a ganar el este, sería casi imposible, un milagro. Matemáticamente aún tiene posibilidades, pero reitero, tendría que pasar un milagro. Que los Yankees pierdan 17 o 18 partidos y que el Boston gane 20. Y para avanzar de comodín creo que también se la va a hacer sumamente difícil porque, señores, Oakland, aunque perdió sus últimos dos partidos, sigue ganando.
Pero si tienen una racha ganadora, este sí. equipo de Boston se puede meter en la pelea. Por eso,
pero siempre y cuando pierdan Boston.
Claro, por supuesto, pero lo más importante para Boston es mantenerse en un buen camino y, claro. que ganen más partidos de lo que pierden semanalmente.
Yo en realidad, como van las cosas, le doy un 40% de posibilidades para que avance de comodín, 40%.
Eso es bajo, estoy de acuerdo contigo.
Hay dos equipos que han ganado 90 juegos, los Dodgers 90 y los Yankees han ganado 90.
¿Y Houston?
Pero hay muchos equipos que están a 20 juegos y están en el wild card, cerquita. Es el caso, vamos a poner, Tampa. ¿Dónde está Tampa?
Búscalo ahí.
Y otra pregunta que le voy a hacer a ustedes para ver si ustedes conocen de béisbol. Porque eso que está sucediendo, que ya en ciento, faltan 23 juegos, 22 juegos, 23 juegos. ¿Por qué le llaman a Tampa Bay? Ellos no juegan en Tampa.
San Petersburgo.
Ellos sí. juegan en San Pi, donde hay 24 millas, un puente que hay que tiene 16 millas. Por ahí tenían otro campo de entrenamiento, el de San Luis. Ahí fue donde yo le salvé a la primera base famosa porque lo botaron de ahí y se convirtió en tremenda. Y Diego Seguí dice, déjalo, pobrecito.
Claro,
pero yo les pregunto a ustedes qué tan técnico podemos ser con eso, porque la realidad es que en otras ciudades, a veces, por ejemplo, incluso aquí los equipos de Miami, en una ocasión hablamos de la ciudad de Miami, pero si somos técnicos, no está dentro de la ciudad de Miami. El estadio, por ejemplo, donde juegan los Dolphins, está en Miami Gardens, que no es la ciudad de Miami.
Claro. Eso sí que mira, pero el Guajiro se refería a ese gran puente, que hemos viajado muchas veces por ahí, pero ese puente es cuando uno va manejando de Sarasota a San Petersburgo. Tienes que cruzar ese puente obligado. Ahora, si tú viajas de la ciudad de Tampa, coges la ruta 60, vas directo allá, haces una izquierda, después en otro expressway, que no recuerdo cómo se llama, y vas al estadio de San Petersburgo. No necesariamente tienes que pasar por el puente. Tendrías que ir de sur a norte para San Petersburgo para cruzar ese puente que es hermoso. Déjame decirte que por ahí vive un pitcher cubano.
Ha habido muchos cambios. El equipo de los Yankees estuvo aquí en San Pi por 60 años. Y en Cincinnati nosotros estábamos en Tampa, en Al López Field. Y no existía Tampa ni esos equipos nuevos. Pero déjame decirte, uno de los lugares lindos de la Florida se llama San Pi. Eso es un espectáculo ver eso.
San Pi.
Hay una.
Clearwater también es muy bonito. Ahí termina la ruta 60, Clearwater.
Correcto.
Clearwater está en Filadelfia.
Es verdad lo que dice, con tu permiso, Pepito, es verdad lo que dice el suavecito. En realidad, el Dolphin Stadium, donde jugaron los Marlins desde el año 1993 hasta el 2011, queda en una ciudad que se llama Miami Gardens, porque está bueno. Hialeah, está el Doral, está Miami, está bueno, Hialeah Gardens. Hay muchas ciudades acá en el sur de la Florida, especialmente en el condado Miami-Dade, pero no está en Miami, el Dolphin Stadium.
Ahora, el Orange Bowl sí estaba Miami dentro Gardens. De la ciudad de Miami, en la pequeña Habana. Pero bueno, esos son pequeñas tecnicalidades.
¿No? Víctor, durante 20 años los Jets y los Gigantes de Nueva York siquiera jugaron en el estado de Nueva York.
No, jugaban en Nueva Jersey.
En Nueva Jersey, en otro estado totalmente distinto.
Exactamente.
Por lo menos St. Pete y Tampa y Clearwater están en el mismo estado.
Sí. Exacto.
Pero que un equipo en Nueva York tengan que cruzar el puente y para ir a otro estado y jugar en Nueva Jersey, eso sí que es el colmo.
Claro,
pasa con Brooklyn.
Y en aporte a lo que estaba diciendo el Guajiro, la realidad es que en un mundo perfecto, si un equipo se llama Tampa Bay, es para que el estadio estuviese en Tampa Bay y no en San Pete. Pero sí. Bueno.
Así bueno, es. También los Marlins, señores, que están en la Florida durante muchos años, se denominaron los Marlins de la Florida. Es igual que tú digas, el equipo de Tampa de la Florida.
Exactamente.
El equipo de Tampa es nuevo, pero los equipos, los Dodgers, estaban en la Florida. Lakeland, déjame darle un punto al Detroit. El mejor en campo de entrenamiento que había en toda la Florida Detroit lo tenía el Detroit. Sí. Y el dormitorio completo. 8 terrenos de pelota.
Sí, es cierto.
Y el estadio hay en Lakeland. Y Orlando, la Minnesota. Washington estaba en Minnesota toda la vida.
Yo fui muchas veces a ese campo.
La gente que empezaron a moverse, la gente de Arizona, empezaron a fabricar estadios nuevos con mejores formas de sentarse, eso sí. Y se han ido la mitad de los equipos para Arizona. Sí. Es una cosa buena. Pero de todo han quedado muchos equipos aquí en la Florida.
Esta es una ciudad, Lakeland, que queda en la ruta 4 entre Tampa y Orlando. Más bien pegado un poquito a la ciudad de Orlando, la ciudad de los grandes parques de niños, ¿no? Que hemos tenido la oportunidad todos nosotros de ir a los parques de Orlando. Que cuando yo llegué hace unos cuantos años, eran 3 parques, hay como 8. Increíble como están aumentando. ¿No es así, Pepito? Sí.
Así es. Bueno, damas y caballeros, varios partidos cruciales hoy en la puja por clasificar a los playoffs. La mitad de los partidos tienen serias implicaciones de postemporada, no solamente el doble juego entre los Orioles de Baltimore y Tampa Bay. Esa serie es importantísima. Bueno, estos dos partidos son importantísimos, sino que también los Mets están en la capital norteamericana para enfrentarse a Washington. Ese partido acaba de comenzar. Jacob deGrom contra Max Scherzer. Y por supuesto, Washington hoy por hoy está en la postemporada y jugaría el partido de Wild Card o comodín de la Liga Nacional en casa, y los Mets no tienen nada asegurado, así que los Mets se ven obligados a ganar este partido. Cleveland entretiene a los Medias Blancas de Chicago. Por supuesto, como les dijo Víctor, Cleveland hoy por hoy está en la comida, por decirlo así, y tiene que seguir ganando porque si no le van a pasar por encima. Los Medias Rojas de Boston en casa ya comenzó ese partido contra Minnesota. Este partido significa muchísimo para los Medias Rojas de Boston, que están a 5.5 juegos del último cupo disponible a la postemporada. Los Astros de Houston contra Milwaukee. Va a estar lanzando el premio Cy Young, ex premio Cy Young, Zach Greinke contra Jordan Lyle. Esta victoria, este partido significa mucho para Milwaukee, que no puede seguir perdiendo si quiere clasificar a los playoffs, porque está a muchos juegos del último cupo y no se puede dar el lujo de perder. Los Cardenales en casa contra San Francisco. Derek Rodríguez, el hijo de Pudge, contra Jack Flaherty. Ese partido a las 7:45. Los Cachorritos de Chicago, que están persiguiendo de cerca a los Cardenales, a las 8:05 contra Seattle.
La distancia que están.
Sí. Así que Félix Hernández, el rey, contra John Lester. Tremendo partido con 2 pitchers veteranos. Y por último, San Diego contra Arizona. Bueno, no por último, pero los otros equipos ya están eliminados. También los vamos a mencionar. San Diego contra Arizona, que Arizona también está, agoniza. Caminan al borde del abismo los Diamondbacks de Arizona. Va a lanzar el cubano-americano Chichi González por los Rockies de Colorado, que ya están eliminados de la contienda, contra los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías, que ya están clasificados los Dodgers como los campeones de la Liga Nacional Oeste, y los Angelinos contra Oakland. Por supuesto que Oakland sigue luchando por segundo año consecutivo para ir a los playoffs, pese a ser uno de los clubes menos ricos. Por decirlo así, no puedo decir pobres, porque ningún club de grandes ligas es pobre. Pero este es de los menos ricos y quiere clasificar a los playoffs por segundo año consecutivo. Hoy por hoy está solamente un juego de la postemporada.
Bueno, va a regresar después una suspensión de 20 partidos el pitcher mexico-estadounidense Julio Urías, un gran zurdo. Hace 3 años que el equipo de los Dodgers lo daba como el prospecto número 1 de esa organización. No ha cuajado el muchacho, comenzó como abridor, falló, después de relevo estaba fallando. Hoy va a regresar con 4 victorias y 3 derrotas, pero un promedio bastante bueno. Ha tenido sus problemas personales, problemas familiares, tuvo un problema de una violación doméstica, y estará frente a frente contra el cubano-estadounidense, el derecho Chichi González, que está cumplimentando su peor temporada en Grandes Ligas. Señores, Chichi tiene 6 fracasos sin victoria y 8.07 efectividad. Y bueno, el manager del equipo de los Rockies continúa confiando en este cubano-americano, que reitero, no ha tenido buena temporada. Y con ese récord, Pepito, no es por nada. No debía estar en Grandes Ligas.
Hay una noticia, aparte de lo que está sucediendo después de 150 juegos casi en Grandes Ligas, es que es el caso que, y estaba preguntando a la calle, salió un joven que firmó hace, diríamos, 5 o 6 meses de Honduras. Este muchacho de San Pedro de Chula dice aquí que es el primer hondureño a jugar. No, señor.
No.
No, señor. San Pedro de Sula es un lugar donde el Guajiro Peña estaba de caos y yo con el equipo de y el dueño de la Domino Pizza, que era el Tom Monahan del Detroit, iba en un avión para llevarle ayuda a los necesitados. Y ahí salió la noticia que había un pelotero que estaba jugando en Grandes Ligas que era de Honduras. Así que este no es el primero. Ahora, si me lo van a quitar el primero, ahora el primero que los últimos 20 años, eso sí, o 20, 30 años, sabe Dios. Así
bueno,
que,
Guajiro, da la casualidad que yo estoy en este momento en un diario hondureño que se llama La Prensa, y dice que sí, que Mauricio Dubón debuta en las Grandes Ligas, el beisbolista de, como tú dijiste, San Pedro de Sula. Vamos a ver si es el primero. Ha hecho historia en las Grandes Ligas. Así que está debutando el primer beisbolista hondureño, y eso lo dice un periódico de Honduras.
Sí. Jonronero sí, pero fíjate que él firmó con un equipo y lo botaron enseguida y lo cogió el San Francisco, lo dejó y ahora está con otro equipo. ¿Qué te parece?
Sí, así que sí es el primero. Sí, sí es el primero, Guajiro Peña. Para que tú veas.
Sí, estoy, 25 años, ¿no? Estoy buscando por aquí lo que está señalando Pepito. Y bueno, Gerard Young fue el primer pelotero hondureño en debutar en las Grandes Ligas. Jugó un total de 8 temporadas. Gerard
¿cómo?
Dubón, del 87 al 94. Y bueno, Dubón, que ahora sí se convierte en el segundo pelotero
no, pero
de la historia.
Qué raro, aquí dice, primer hondureño en las Grandes Ligas.
Sí, este muchacho, Gerard Young, nació en la ciudad de Tela, en Honduras.
¿En qué año fue que participó en las Grandes Ligas?
Jugó en Grandes Ligas desde el año 87, comenzó con Houston con 22 años. Y bueno, se retiró en el 94 con el equipo Cardenal de San Luis. Con el Houston estuvo del 87 al 92, un año con el Colorado 93, cuando bueno, los Rockies comenzaban en la Liga Nacional. Y bueno, se retiró en el 94 con el equipo de los Cardenales, dirigido por Joe Torre en esa época. Y de por vida el muchacho solamente disparó 3 jonrones e impulsó 113 carreras. Así que ese fue John, el primer pelotero hondureño en jugar en Grandes Ligas.
Aquí hay, aquí hay un cable que dice que es el segundo, o sea que dándole la razón a Edemio, pero tengo 4 que dicen que fue el primero. Aparentemente uno de estos muchachos que nació en Honduras, el primero, no era ciudadano hondureño, por lo que yo estoy viendo. ¿Cómo se llamaba el primero, Edemio?
Gerard Young, que nació en la ciudad de Tela, bueno, okay, en Honduras.
Ya estoy viendo cuál es el problema. Gerard Young. Habido 2 peloteros hondureños nacidos en Honduras, en las Grandes Ligas, pero solo uno de ellos era hondureño.
No, bueno, Gerard Young nació en Tela. Nació en Tela, nació en
Honduras. Sí, pero era norteamericano.
Pero bueno, nació ahí.
Pero no tenía pasaporte hondureño.
¿Qué año es que tú estás hablando?
Pero en Béisbol Referencia está como que hondureño.
Yo te digo que fue, dieron la noticia que era el primero. ¿Qué año fue? ¿El 80 y pico? ¿84?
87 94. 87. Sí.
Okay.
Y en el caso de Mauricio Dubón, que sí, que bueno, nació en San Pedro Sula, que es una ciudad que está al norte de Honduras. Una ciudad a propósito, estuve por ahí hace 3
correcto
años.
Correcto. Entonces, muy calurosa. Los dos tenemos razón, o los dos ustedes tienen razón, porque han habido 2 peloteros nacidos en Honduras, en las Grandes Ligas, pero aparentemente solamente uno de ellos es ciudadano hondureño. El otro era ciudadano americano.
Bueno, yo lo que puedo aportar. Papito, lo que te digo es que a lo mejor tiene doble nacionalidad.
Bueno, sí, son muchos casos.
Fíjate, el candidato presidencial de Estados Unidos para
el caso de los peloteros puertorriqueños que son hijos de padre americano, pero nacieron puertorriqueños.
Claro.
Benny Williams, americano. El padre estaba en el ejército y ahí nació él. No es culpa. Ahora, el caso del muchacho hasta el 85, 86.
John.
Tiene que haber pasado eso. Porque hay una. Si ustedes hubieran visto el estadio de Honduras, se hubieran reído. Es una loma que hay. Y entonces, para entrar, ni las bicicletas entran. Una cosa increíble. Claro, y yo me reía porque el general del ejército estaba con nosotros y decía: Peña, pues si aquí no hay dinero,
pues, para hacer estadio. Rapidito, que tenemos el baloncesto, pero tenemos que ir ahora con este. Bueno,
mira
la hora que es. Tenemos el mundial de baloncesto, pero yo sí creo que podemos tener Sultanes del Swing.
Por supuesto.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muchas gracias a Dire Straits por prestarnos esta cancioncita del super exitazo Sultanes del Swing y a Warner Brothers. Queríamos decirles que va la jornada completa en el béisbol de las grandes ligas. Varios equipos, absolutamente 100%, tienen que ganar hoy solamente para mantenerse en la contienda. Por ejemplo, los Medias Rojas de Boston, los Cerveceros de Milwaukee. Porque si siguen perdiendo, especialmente los Cerveceros, no van a poder clasificar a los playoffs. Y el Guajiro Peña les dijo el año pasado que Milwaukee iba a la postemporada, pero este año no ha dicho eso. Así que importante que ustedes sigan los encuentros de esta noche para que podamos ver lo que está ocurriendo en la lucha por el wild card de ambas ligas. Recuerden que Cleveland hoy por hoy está al frente del wild card, pero solamente un juego, ¿ok? Por encima de Tampa Bay y dos por encima del Oakland.
Tú sabes que, perdón Pepe, una de las cosas con respecto a Milwaukee, tú lo estabas mencionando, como el año pasado ellos entraron a la postemporada y este año pues obviamente van a tener que luchar un poco más porque están a 7 juegos del primer lugar con los que son los Cardenales de San Luis en la Central, y si estamos hablando acerca de Wild Card están a 4 juegos, significa que todavía están en la pelea. Pero una de las cosas por la cual yo siempre trato de analizar estos números, el año pasado ellos tenían más 95 de carreras anotadas a favor, este año creo que tienen menos 45. Estamos hablando de que si no mejoran en eso, va a ser difícil a que tan siquiera lleguen al wild card.
Correcto, así es. 4 juegos están separando a Milwaukee del último cupo disponible a la postemporada. El problema que tiene Milwaukee es que los Mets también están a 4 juegos en primer lugar. Arizona a 3.5, Filadelfia 2.5. Así que hoy por hoy el juego de wild card sería los Cachorritos contra los Nacionales en Washington. Sí, ahora sí me están diciendo que tenemos que ir al baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Guajiro Peña, quería decirles que Estados Unidos sufrió muchísimo más de la cuenta solamente para derrotar a Turquía en tiempo suplementario y por un solo puntico. En realidad perdió el partido porque los turcos no saben tirar tiros libres. No,
imagínate tú, ¿qué clase de susto pasó el equipo de Estados Unidos? Eso es algo que hasta cierto punto nosotros aquí hemos tocado, digamos, hemos entrado a descifrar un poco cómo Estados Unidos puede pasar trabajo, ¿eh? No hay duda de que van a seguir a las próximas rondas porque tiene un equipo formado por todos los jugadores que forman parte de la mejor liga del mundo, de la NBA. Pero se la vieron difíciles y como acaba de decir Pepe, resulta ser que por esos fallidos 4 tiros libres que no pudo realizar Turquía en los últimos, ¿qué? 0.9 segundos. Le costaron el partido y, bueno, 2 tiros libres de Chris Middleton a 2,1 segundos del final del tiempo extra salvaron a Estados Unidos. En total, señores, hoy martes hubo 8 partidos en la Copa Mundial de Baloncesto que se está realizando allá en China, ¿no? Y, bueno, este equipo de Estados Unidos tiene que mejorar en muchos aspectos porque la cosa se va a poner mucho más difícil en las próximas rondas. Estados Unidos ya casi tiene garantizado su pase a la próxima fase porque ya ganaron sus 2 primeros partidos. Pero hay algo aquí que quiero resaltar porque, por ejemplo, Estados Unidos tuvo mejor desempeño a nivel defensivo y nosotros aquí lo habíamos mencionado como la parte más fuerte de Estados Unidos iba a ser la defensiva por Popovich y el esquema defensivo que él realiza con el equipo, ¿no? Es bastante defensivo este equipo de Estados Unidos y eso se demostró porque ganaron en rebotes y en bloqueos y en robos. O sea que eso marcó una diferencia. No obstante, Turquía tuvo un mejor porcentaje de tiros de campo, no solamente tirando de 2, sino tirando de a 3. 5 jugadores de Turquía anotaron 10 puntos o más, mientras tanto, 6 jugadores de Estados Unidos anotaron 10 puntos o más. La diferencia es que 4 de esos 5 jugadores de Turquía anotaron al menos 15 puntos. Al menos 15 puntos. Estoy diciendo que si Chris Middleton fue el mejor anotador del equipo de Estados Unidos con 15 y después le siguió Kemba Walker, fíjese que el mejor anotador de Turquía fue Ersan Ilyasova. Estamos hablando de un jugador que es de la NBA, anotó un total de 23 puntos, pero hubo otros que anotaron 15 o más, como les acabo de mencionar. Este equipo de Estados Unidos se las va a ver difícil. Aquí no hay nada garantizado. Lo hemos hablado ya aquí anteriormente. Y bueno, pasaron el susto de su vida en el día de hoy. Lo bueno fue que ganaron. En otros partidos también que se realizaron este martes, estamos hablando de que Francia derrotó a Jordania 103-64. Ese fue en otro de los partidos. También el equipo de Australia le ganó 81-68 a su similar de Senegal. Nueva Zelanda derrotó por 10 puntos, 93-83, al equipo de Montenegro. La República Checa le ganó 89-76 a Japón. Canadá cayó, sucumbió ante Lituania. Y Lituania, bueno, ganó Lituania, Lituania 92-69. Estamos hablando que el equipo que tiene la mejor diferencia de puntos a favor y en contra viene siendo Lituania. A ver si se los digo más tardecito. Y dejé estos dos partidos de último porque fueron partidos que fueron también muy, muy, muy reñidos. Estoy hablando del partido que tuvo Brasil con Grecia. Sabemos que Grecia cuenta, Pepe, muchachos, Edemio y Guajiro, cuenta con el mejor jugador que está participando en este Mundial de Baloncesto en China, de Giannis Antetokounmpo. Bueno, el equipo de Giannis Antetokounmpo y su hermano perdió por un punto ante Brasil. Estamos hablando que este equipo de Brasil hizo tan excelente labor que solamente limitó a Giannis Antetokounmpo a 13 puntos. Como va Giannis Antetokounmpo, puede ir el equipo de Grecia. La verdad es que fue un partido reñido que el equipo brasilero ganó. ¿Quiénes fueron los máximos anotadores para el equipo de Brasil? Anderson Varejão, jugador de la NBA con 22 puntos. Uh-huh. Y Barbosa, Leandro Barbosa, otro jugador que también ha estado en la NBA, tiene con 13 puntos. Ellos fueron los máximos anotadores. Brasil tuvo mejor porcentaje de tiros de campo, tuvo mejor porcentaje de tiros de campo que el equipo de Grecia, y por supuesto tuvo 8 robos a su favor. Donde ganó Grecia fue en los rebotes y asistencias, pero eso no son las estadísticas que cuentan verdaderamente.
Pero tuviste las declaraciones del coach de Brasil, que dijo que un viejo de 40 años marginó totalmente ante Antetokounmpo, sí, y que sí, él tiene, sí, y que no es el único que va, ahí sí, tiene 3 o 4 muchachos, sí, que le pueden, sí, dar pau pau.
Así es.
Al jugador
es
más valioso de
así
la liga.
Así es, está en lo cierto, lo he escuchado. Bien rapidito porque se acaba el tiempo. También felicitamos a nuestros hermanos dominicanos por ganarle por 2 puntos a Alemania, 70-68, un partido reñido que lo ganó la República Dominicana.
Damas y caballeros, todavía queda 1 hora y media de Al Duro y Sin Guantes. Mantenga la sintonía. Aquí está Bruno con las noticias. Nosotros regresamos en breve.
Radio Martí presenta Angola, la guerra olvidada. Conozca a fondo el conflicto, su raíz y la intromisión de Cuba en los asuntos internos de este país africano, según documentos desclasificados del Consejo de Seguridad Nacional, la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
Cuba ponía la carne de cañón para enfrentarse en estos conflictos y la Unión Soviética simplemente ponía en material de guerra.
Angola, la guerra olvidada, una serie especial de Radio Martí, comenzando el próximo lunes a las 6:00 p.m. por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, El Revoltillo, con Gilberto Reyes. Y a las 11, Tras la Noticia, con Cari Roque. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 7:30 de la noche. Les habla Bruno Tocars. La organización Cuban Prisoners Defenders reconoció 125 condenados por delitos de opinión en Cuba y 10.000 bajo la ley de peligrosidad social predelictiva. Yolanda Huerga habló con Javier Larrondo, presidente de la entidad que tiene su sede en Madrid.
Cuban Prisoners Defenders documentó en su más reciente informe 125 condenados políticos por oposición al régimen y 10.000 condenas por peligrosidad social predelictiva contra civiles sin filiación a organizaciones opositoras.
El Estado cree que tú podrías en el futuro, en base a tu comportamiento de desafección con la moral socialista, cometer un crimen o hacer un acto contra la sociedad y la moral socialista, pues pueden decretarte que estás en estado peligroso y entonces te pueden decretar de 1 año a 4 años de prisión.
Indicó Javier Larrondo, presidente de la organización con sede en Madrid. 5 de los 125 presos políticos cubanos fueron nombrados el 27 de agosto prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.
Amnistía, en la propia nota de ellos, dan por sentado que en Cuba hay decenas más, lo que pasa que se ven totalmente imposibilitados de trabajarlo, entre otras cosas porque el régimen no les permite implantarse en la isla ni actuar en la isla, y les cuesta muchísimo más trabajarlo que cualquier otro país.
La organización mantuvo además 30 presos políticos que se encuentran entre los que fueron condenados por delitos contra la seguridad nacional o por secuestro de embarcaciones o naves aéreas, entre los que no ha habido liberaciones ni indultos, y entre los que están las sentencias más altas y mayores periodos de cumplimiento en las cárceles del régimen de La Habana. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La activista y comunicadora Ileana Hernández denunció a Radio Martí que desde el lunes efectivos policiales mantienen vigilada su vivienda en la localidad de Cojímar, al este de La Habana.
Ellos están desde ayer lunes, desde las 5 de la mañana, según me cuentan los vecinos, que sobre esa hora se levantan y lo ven, lo han visto a partir de las 5 de la mañana. Entonces, ayer eran una patrulla y el represor en la esquina de mi casa, y se pone a vigilarme desde la casa del presidente del CDR, o sea, desde la parte de afuera de la casa del presidente del CDR, desde un hueco que hace vista hasta aquí, hasta la puerta de mi casa. Entonces, desde ahí es que se van turnando, y nada, sobre las 10 de la mañana se van. ¿Por qué lo están haciendo? Esa pregunta también me la hago yo, porque yo no sé. Ayer pensábamos que era, bueno, como yo hice la denuncia de la escuela Guerrillero Heroico, que está en pésimas condiciones con el tema del caracol gigante y todas esas cosas. Supongo, es que no sé por qué es la vigilancia.
Las redes sociales se hicieron eco de un error ortográfico relacionado con el comienzo del curso escolar en Cuba, después que el Ministerio de Educación, MINED, compartiera una imagen con falta de ortografía. Después que una maestra escribió incorrectamente la palabra bienvenidos en la pizarra durante el recibimiento de sus alumnos, varios usuarios comenzaron a burlarse del error. Uno de ellos, tras detectar el error, una B alta donde debió escribir una B corta, dijo: «Van por más mediocridad, alerta a la familia, la verdadera y primera institución educadora, estos serán los pinos nuevos». El periodista José Raúl Gallego dijo que parece que hay una emulación entre el Ministerio de Educación Superior, MES, y el Ministerio de Educación, MINED, para ver quién hace públicas más barbaridades. La crisis migratoria por la que atraviesa Venezuela no está entre las 5 peores del planeta, según una reciente lista publicada por la Agencia de la ONU para Refugiados, pese a que la propia organización ha dicho que hay más de 4.300.000 venezolanos refugiados inmigrantes en todo el mundo. Pronósticos de la Organización de Estados Americanos indican que, de no solucionarse la crisis política y humanitaria que padece Venezuela, el año que viene la cifra podría acercarse a los 8 millones de venezolanos exiliados. El video de ACNUR publicado en Twitter muestra a Somalia en quinto lugar con 949.000 refugiados. En cuarto lugar a Myanmar con 1.100.000 refugiados. Le sigue en tercer lugar Sudán del Sur con 2.300.000 refugiados. Afganistán en segundo lugar con casi 3 millones y en primer lugar Siria con casi 7 millones de personas que han salido de ese país debido a la guerra. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional. Y aquí tenemos a Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. 7:36 minutos en Cubita la Bella. Señores, el zurdo cubano, el guantanamero Erislandy Lara, derrotó por nocaut en el segundo round al mexicano Ramón Álvarez y de esa forma ganó la faja de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter hasta 154 libras durante un cartel boxístico efectuado el último fin de semana en Minnesota. Lara salió airoso por nocaut ante un Álvarez, el hermano mayor del Canelo, que el día anterior de la pelea no pudo lograr el peso corporal de 154 libras. Pesó el mexicano casi 159 libras por 153 libras y 8 onzas el guantanamero Lara. El peleador cubano se unió a Junior Dórticos como los dos únicos cubanos monarcas del orbe en la actualidad. Por su parte, el joven prospecto Osvaldo David Morel, entrenado por el ex campeón mundial Ramón Garvey, el santiaguero, debutó por la puerta ancha en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos. En el primer round, Morel puso en malas condiciones en dos oportunidades al también cubano Yendris Rodríguez, quien al recibir una izquierda de Morel cayó de rodillas a la lona, oportunidad que aprovechó muy bien el tercer hombre del ring para decretar nocaut a favor del peleador villaclareño. Morel fue monarca en los 81 kilogramos, o sea, 178 libras a nivel amateur, en el Campeonato Mundial Juvenil realizado en noviembre del año 2016 en Rusia. Y bueno, a nivel de su país, en Cuba, estuvo considerado el posible sucesor de el varias veces campeón mundial y titular olímpico en Río, el camagüeyano Julio César La Cruz, para muchos el mejor pugil del mundo libra por libra, pese a que hace un año perdió una pelea por nocaut ante un boxeador norteamericano, pero el camagüeyano se recuperó y logró ganar el mundial, se impuso en los Panamericanos recientemente en Lima, Perú, y ha demostrado ser uno de los grandes pugiles en los últimos años a nivel amateur y, bueno, a nivel semiprofesional en las Super Series Mundiales de Boxeo. En este cartel en Minnesota, en el peso Super Mosca, el ídolo agramontino Joanis Argilagos, dos veces campeón mundial amateur, ganó su tercer pleito aquí en Estados Unidos al derrotar por nocaut en el segundo round a Julio García. Argilagos entrena en Miami bajo la dirección de Peter Roque, uno de los mejores preparadores de Cuba en las últimas tres décadas. Hay que recordar de que Peter Roque fue durante casi 20 años el principal entrenador del equipo nacional juvenil de la ESPA Nacional en el municipio Playa y, bueno, después fue miembro, el principal entrenador del equipo nacional en la finca del Guajay, ahí cerca del aeropuerto internacional José Martín Boyeros, después que su principal entrenador, Alcides Agarra, se retiró como entrenador. Finalmente, otro gran prospecto de la mayor isla de las Antillas, el superpesado Fran Sánchez Faure, dispuso por nocaut en el cuarto asalto del veterano boricua Víctor Bisbal, un ex campeón continental. Sánchez, quien debutó aquí en Estados Unidos en el peso crucero, lleva un paso arrollador en la división máxima y se perfila como un futuro monarca mundial por su pegada y talento. Y después, más adelante, estaremos abordando el tema del peleador de Ucrania, Oleksandr Usyk, y también del superpesado cubano José Ángel Ardue Gómez, el muchacho de Santiago de Cuba, que iba a participar en el Mundial de Rusia, pero bueno, decidió quedarse en entrenamiento allá en Alemania porque su meta es convertirse en pugil profesional. Así que después, Pepito, ampliaremos el tema tanto así como del cubano, el santiaguero, José Ángel Arguello. Hasta aquí el boxeo.
Muchas gracias y a continuación, le guste o no le guste al Guajiro Peña, la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, yo sé que no estamos descubriendo América, hoy es martes, todo el mundo sabe lo que pasó con el Barcelona y con el Real Madrid, pero por si acaso han estado en una cueva y acaban de salir hace 20 minutos, con mucho gusto vamos a repasar rapidito lo que pasó en Europa. El Sevilla empató con el Celta de Vigo, pero el Barcelona no pudo ganar puntos porque empató 2-2 contra el Osasuna, dejando escapar dos puntos que hasta el Guajiro Peña pensó que el Barça iba a ganar este encuentro. Sí. Y el Real Madrid tampoco pudo sacar ventaja y dejó escapar dos puntos cuando empató 2-2 con el Villarreal de Castellón. El Atlético de Madrid fue el único que pudo sacar ventaja, derrotando al Eibar y a duras penas 3-2. El Valencia derrotó al Mallorca 2-0. Víctor, Keylor Navas fue mandado al Paris Saint-Germain.
Sí, señor, para mí que esto beneficia un poco al Paris Saint-Germain, específicamente ahí, en el arco. Estamos hablando de uno de los mejores arqueros del mundo, que desafortunadamente cuando viene un nuevo técnico que ya había estado ahí anteriormente y quiere cambiar y cree que ya es tiempo de que uno de los jugadores sea canjeado, como se hizo con este Keylor Navas, pues... Nada, le deseamos lo mejor a Keylor Navas y definitivamente este equipo de PSG se ha beneficiado con esa adquisición.
A propósito, Keylor Navas levantó 12 trofeos sus 4 años con el Real Madrid, incluyendo 3 veces la Liga Europea de Campeones.
Es que fue una pieza importante en esos títulos de los cuales hablaste.
Increíble. Ustedes saben lo que es levantar 12 trofeos distintos en solamente 4 años.
¿Tú estás seguro de eso?
Sí, totalmente. Bueno.
Ahora fíjate, antes de que pases, me imagino que vas con la próxima liga. Sí, simplemente para decir, si se terminara hoy la liga, que esto es algo ilógico, el Barcelona no estaría dentro de la Champions, dentro de la Europa League, dentro de absolutamente nada, porque está en el octavo lugar. A veces me pregunto, ¿qué tan dependiente es el Barcelona sin Messi? Porque
depende
sin Messi,
mucho de él.
Mire dónde está el equipo del Barcelona. Correcto. En el octavo lugar, con 4 puntos. Así mire la diferencia. ¿Y qué ha sido el Real Madrid? Sin Cristiano Ronaldo, no han ganado nada, señores.
Absolutamente, estamos de acuerdo. En la liga inglesa, y rapidito, el Southampton empató contra el Manchester United, 1-1. ¿Qué significa esto? Manchester United en el quinto lugar. El Chelsea empató contra el Sheffield United 2-2. El Manchester City aplastó al Brighton 4-0. El Liverpool aplastó al Burnley 3-0 y el Arsenal empató contra el Tottenham. Ustedes saben que ya, por supuesto, no vamos a analizar cada liga porque en la Bundesliga, rapidito, el Leipzig derrotó al Mönchengladbach 3-1. Hoffenheim empató contra el Bayer Leverkusen. El Bayern de Múnich aplastó 6-1 al Mainz. El Borussia Dortmund perdió contra el Berlín Union 3-1. Y Víctor quería decir algo.
Bueno, yo simplemente quería decir algo acerca de la Premier League para aquella persona que ha estado en una cueva. A veces uno quiere hibernar. El único equipo que tiene puntaje perfecto en la Premier League es el Liverpool.
Correcto.
Ha jugado 4 partidos, los 4 los ha ganado. Claro, hay otros 2 equipos que no han perdido. Estamos hablando del Manchester City y el Leicester City. Pero el Manchester City ya empató 1 y el Leicester ya empató 2.
Y el Paris Saint-Germain, que ahora tiene un mejor panorama con Keylor Navas y también con Neymar, porque aparentemente se va a quedar ahí, derrotó 2-0 al Metz. El Burdeos empató con el Lyon 1-1. El Nantes derrotó al Montpellier 1-0. Y el Marsella derrotó al Saint-Étienne 1-0. El Marsella había comenzado mal, pero se está recuperando. Y ya Víctor les va a contar lo que hizo Cristiano Ronaldo en la victoria 4-3 de la Juventus sobre el Nápoles. ¿Oyeron bien? 4-3. ¿Ustedes saben lo que es marcar 7 goles en el fútbol italiano hoy en día? Impresionante. El Inter derrotó al Cagliari 2-1, la Roma y la Lazio empataron 1-1, y el Génova derrotó a la Fiorentina 2-1.
Así Victor. Es, bueno, aquí en la Serie A pues tenemos a tres equipos que tienen un récord perfecto, ya que han jugado dos partidos y los dos los han ganado. Estamos hablando de la Juventus, que Pepe acaba de mencionar, el Inter Milán, que se reforzó, está también con un récord perfecto de 2-0, y el Torino. De ahí en adelante, otros equipos también están, no han perdido partidos, pero sí han empatado, como el Lazio, el Génova, el Bologna y también el Verona.
Bueno, y no sé si, Víctor, ¿quieres hablar de la MLS o quieres hablar de la próxima Eurocopa, las eliminatorias?
Bueno, a ver, tú sabes muy bien que, bueno, ya se aproxima la Eurocopa. Sí. Si quieres lo dejamos para la próxima,
podemos dejarla, vamos con la MLS. Okay, vamos con la MLS durante este fin de semana. Partidos que habíamos hablado justamente de lo que significaba. El Atlanta United perdió contra el Philadelphia Union 3-1 y eso le va a costar caro. Acuérdense de esto, porque ahora el Atlanta United está en el tercer lugar. Esa derrota le costó, no solamente el 2, está ahora en el tercero. Dallas derrotó a Cincinnati 3-1. Sporting Kansas City derrotó a Houston Dynamo 1-0. New York City 3-1 contra el Whitecaps de Vancouver. El Portland Timbers 1-0 contra el Real Salt Lake, pero continúa fuera del panorama de la postemporada. El Terremoto 3-0 contra Orlando City. Seattle Sounders 4-3 sobre el Galaxy. Minnesota United derrotó a Los Ángeles 2-0 anoche. Y eso sí es noticia, porque Los Ángeles estaba jugando súper bien. Es más, tiene el mejor récord de toda la MLS. Y rapidito, si ustedes quieren saber quién va a la postemporada en la división, en la Confederación Atlántica, es Philadelphia, New York City, Atlanta, DC United, New York Bulls, Revolución y Toronto. ¿Quién claro. queda afuera? Montreal, Orlando, Chicago, Columbus, Cincinnati.
Pero están en la pelea. Tanto correcto. Montreal, Orlando y Chicago todavía tienen pelea porque están que a dos o tres puntos así de
mismo,
Toronto.
Así mismo. Mientras que en la oeste sería Los Ángeles, Seattle, Minnesota United, el Terremoto de San José, Real Salt Lake, Dallas y Galaxy. Portland Timbers está a 2 puntos del último cupo disponible. Sporting Kansas City está a 5. Houston Dynamo se puede ir a pescar. Colorado y Whitecaps también.
A mí me daría tristeza no ver a este Ibrahimovic dentro de la postemporada. Actualmente está en el 7º lugar, sería el último equipo para entrar a la postemporada de la Major League Soccer de aquí de Estados Unidos, pero tienen detrás de ellos a Portland, que está a 2 puntos de ese 7º lugar, Sporting Kansas City también, así que no me gustaría ver por el bien del fútbol a un jugador como Ibrahimovic no entrar a la postemporada con el Galaxy de Los Ángeles.
Y en la segunda sección de Balompié Fútbol Soccer, dentro de unos 45 minutos, vamos a hablar de las eliminatorias de la Eurocopa, que Víctor le han quitado un poquito el lustre, porque ahora, con 24 selecciones nacionales clasificando a la próxima Eurocopa, eso significa que en Europa uno de cada dos países están en la Eurocopa. No,
así es.
A duras penas hay que esforzarse para clasificar. ¡Qué barbaridad! Sí. Bueno, el Guajiro Peña.
¿Quieres está jalando la camisa?
Sí, no, me está jalando en la camisa diciendo, oye, me toca a mí.
Oye,
me
toca. Me gastó 50 pesos que te pagas.
En 50, Colombia, 50 pesos de 50. ¿Qué país?
De Colombia.
Vamos así, caballero. El Guajiro Peña y su segmentico. ¿Dónde están? ¿Y qué hacen?
Cementón.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Este es un programa duro y sin guantes, por eso yo le aguanto toda la... No digo esa palabra porque se me va una palabra mala, güey, suavecito, ¿no?
No, yo creo en ti. Usted sabe exactamente qué decir y qué no decir.
Bueno, a ver, te escucho. Recordar es vivir y sí, le voy señor. A mencionar por qué.
A ver, dígame.
En el año 61-62, recuérdese que el béisbol de Cuba empezaba en octubre y terminaba en febrero, que sí que cogía 2 años. El Club Almendares y el Cienfuegos se fajaron de tú a tú hasta el final.
Desde principio a fin.
Sí, señor. Eso fue un espectáculo. Wow. El estadio de Cerro abarrotado. Los alacranes contra el elefante. Bueno, empezó el juego y el Guajiro pichando por el club.
Oh, esto Almendares. Esto me gusta.
Así, y atención. Pedro Ramos ajá. pichando por el club. Cienfuegos. Sí. Pero bueno, en el 6º inning. Ya Willy Miranda no estaba y tenía a Humberto Fernández, que había sido tremendo pelotero también, si era todo de Grandes Ligas. Dio un machucón con 2 outs y tiró un poco abierto a primera y fue a 6. Vino Joaquín Acuí y me dio un doble y empujó 2 carreras. Ahí me enfriaron ahí. 2 carreras que pichando Pedro Ramos, y lo que tenía esa gente era una barbaridad. Pero bueno, en el octavo me volvieron a hacer una y nosotros hicimos una. Y me sacaron de mi gente, pusieron a Morejón a batear por mí y se ponchó. En el noveno inning vino a batear por nosotros. Carlos Pablo metió doble con dos outs. Y el próximo lo poncharon. Y perdimos 4-2.
¡Oh, Guajiro!
¡Qué fenómeno! ¡Qué Dios. Tristeza! ¿Tú crees que bobería? Yo me quedé en el dogado llorando.
No, pero eso es...
El último día. Pero vino alguien del equipo de Cienfuegos, Cucho Rodríguez, gerente general, dice, Peña, ¿tú quieres ir con nosotros de refuerzo? No, la Serie Caribe Panamá. Digo, ¿cuánto tengo que pagar? Me llevaron de refuerzo. ¿Qué pasó? Que en Panamá fue la última Serie Caribe que se celebró, por lo que ustedes saben, porque el gobierno comunista de Cuba tumbó el béisbol y fue el último campeonato que se celebró en Cuba. En ese campeonato, Cuqui Rojas fue el pelotero
más valioso.
Champion Bato, no, Champion okay. Bato, 302.
Okay.
Pero bueno, quería mencionarle el Aino para que tengan una idea.
No, por supuesto.
Para ti, te voy a decir que los muchas colombianos gracias, que estaban interesados en la pelota, por porque nosotros íbamos a jugar a Panamá ahí en Barranquilla y en Cartagena. Cartagena de India, no
sí,
te señor. Equivoques.
No,
bueno,
no.
Señor Cool, centerfield, Tony Taylor, segunda base, Miguel Delgado, tercera base, Carlos Paula, refil, Edmundo Moró, primera base, Leopoldo Posada, refil, y Humberto Fernández, shortstop, y el catcher Enrique Izquierdo. Y batió por el Morejón, ya lo mencioné. Por el equipo de la Habana, el señor Joaquín Acuí Queche, Ruiz, Lázaro Ruiz, tercera base, Cuque Rojas, segunda base, Borrego Álvarez, primera base, Gonzalo González, Laitiano González, centrefield, el señor Hultus Álvarez, Rayfield, Tano, Rayfield, y Robinson, Jackie Robinson, y Leonardo Cárdenas, Maneche, Tony Castaño, Luis Heredia, Coche y el señor Silvio García, que por el Club de Cienfuegos tenían, figúrate tú, tenían de manager los pitchers, Maestre, Pedro Ramos, Camilo Pascual, Tony Díaz y Concesión. Por el Almendares teníamos al señor Miguel Cuella, Orlando Peña, Sánchez y Vicente Amor. Perdimos y fuimos a la serie y ganamos de 6-6. ¿Cómo ganamos? Había un pitcher panameño que se llama Humberto Robinson, que fichaba en Grandes Ligas, y nos estaban empatado el juego 2-2 en el octavo inning. Me pusieron de relevo, saqué un inning y vino a pichar Robinson a Borrego Álvarez, suavecito. Le enganchó una bola, Borrego Álvarez por el left center field, y la prensa puso, la metió al canal. La metió al, y salió la prensa. Fíjate tú, nosotros nos quedamos felicitando ahí en terreno, y si tú me hubieras visto como la gente fuma, el estadio lleno, sentadito, sin moverse, un fanático en el estadio, y tú veías como estaban encendiendo fósforos para fumar. Nosotros salimos y los fanáticos se quedaron ahí sentaditos, pobrecitos, sufriendo las consecuencias.
Claro.
Así que eso es historia de nuestro juego. Pero quería mencionar ahora que está el suavecito aquí. Hay ciertas preguntas que se están haciendo. ¿Quién va a batear 50 jonrones en Grandes Ligas? Y mencionaron estos peloteros. Alonso, Pete Alonso, el señor...
Mike Trout.
Mike Trout.
Tiene que estar ahí. También Bellinger tiene que estar ahí.
También tenemos a Chase Gilling.
Exacto.
Así que...
A Yelich.
Pero ¿quién va a meter 50? Tienen 43. Sí. Faltan 7 y faltan 22 juegos.
A ver, posiblemente, de los que acabas de mencionar, posiblemente Mike Trout esté ahí porque sabemos que viene siendo el mejor pelotero de las Grandes Ligas. Pero Bellinger y Alonso y Yelich, todos ellos tienen que estar ahí en esa discusión. Porque Suárez, que es el que el tercera base de Cincinnati, tiene 40. Él se la ve un poquito mucho más difícil, tiene que tener 10 cuadrangulares en los últimos partidos. Pero definitivamente alguien va a llegar a los 50, no hay duda. Y el más cercano es Bellinger, que tiene 44. Pero está fuerte la pelea.
Dice que Suavecito, dicen que Mike Trout, por la experiencia que tiene de 4 años, más valioso, y este año se lo vuelve a llevar.
Sí, señor.
Y que podría ser que Alonso cogiera presión porque es un muchachito joven.
Sí.
Y podría ser.
Sí, claro.
Chile. Christian Schilling, ¿qué tú crees?
Bueno, acuérdate lo que significó
Christian Yelich. Fue más valioso el año pasado.
Exactamente, ¿no? Para el equipo de Milwaukee y para su liga, ¿no? Por eso te digo, Yelich va a estar dentro de la pelea, pero bueno, no lo considero favorito más que todo. No voy... A ver, Guajiro, yo te digo lo siguiente. Yelich, para mí, no es el típico toletero, ¿no? No es el típico jugador de este slugger, ¿no? No tiene ese cuerpo. No obstante, fíjate cómo la saca del parque. Mike Trout tiene un cuerpo mucho más corpulento que a veces ayuda, ¿no? A veces sí, a veces no, porque no, a veces no tiene nada que ver con su estado físico corpulento, ¿no? Pero sabemos que entre más grande ustedes, más probabilidades tiene usted de sacarla. Por eso, si tengo que elegir entre Trout y Yelich, de quién llega a los 50 cuadrangulares este año, yo me iría por Trout, pero no quitándole nada a Yelich, ¿eh? Ahora, bueno, tú hablas de Pete Alonso. Estamos hablando del que están considerando como el novato del año para la Liga Nacional. Y fíjate todo lo que está haciendo, ¿eh? Segundo, ahí está empatado. En segundo lugar, con 43 cuadrangulares junto a Trout y Yelich.
El caso de Mike Trout solamente tiene un pelotero que le ayude. El señor Pujol.
Exacto.
El equipo de los Mets tiene dos o tres peloteros que están ayudando, le pudiera ayudar. Pero la otra pregunta, suavecito. Ahora viene... Ni yo he ganado 90 juegos, le sigue Tampa, sí. Y Boston.
Sí.
Boston está atrás, Toronto están eliminados. Todavía el Boston tiene chance, pero yo, acuérdense que New York y Tampa van a estar fajados y el itinerario es 22 juegos. Por otro lado, Minnesota, solito. Cleveland, fajado, aunque está a una barbaridad, 20 juegos, está peleando para a un juego nomás de playoff. ¿Quién va a ganar en esas dos divisiones?
¿Quién va a ganar?
Esa es la pregunta.
Ah, bueno.
Usted se la hago, usted puede entrar. No me como aquí en el estudio, ¿coy?
Mira quién habla. Todos los días se toma.
Ok, le callo, dispara, a ver.
La calle, te hicieron la pregunta, fue a ti.
Faltan cuatro equipos más.
A ti te hicieron la pregunta.
No, no me la hicieron a mí, pero.
Sí. Ah, ya.
Y por otro lado, Houston.
Okay. No te la hicieron.
Oakland está fajado de tú a tú.
Sí.
Si entra Oakland, puede entrar y ganar.
¿Tú te imaginas que Oakland entre por segundo año consecutivo siendo un club, uno de los menos ricos de todo el béisbol de las grandes ligas?
Eso es grande.
Y la pregunta dura es mucho. Esta. Oigan esto.
A ver.
Atlanta, Washington, Filadelfia y los Mets bajados de tú a tú. ¿Quién va a entrar en eso?
Musiquita. Okay. Nos queda una hora entera de Al Duro y Sin Guantes, pero tenemos que ir a noticias. Yo les prometo que nosotros regresamos dentro de 7 minutos y medio con más deportes aquí en Al Duro y Sin Guantes. Okay.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo todo. toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tócalos. Y en La Habana son 28 grados centígrados la temperatura existente. El régimen no quiere que las mujeres aprendan a defender los derechos, afirman activistas a las que las autoridades impidieron participar en un seminario sobre la habilitación de la mujer. Yolanda Huerga recogió las declaraciones de algunas de ellas.
La actriz Iris Ruiz calificó al régimen cubano de vejador, violador y agresor en un manifiesto publicado en Facebook, luego que el pasado sábado las autoridades fronterizas de la isla le informaran que está regulada y le impidieran viajar a Praga, República Checa, a un taller sobre empoderamiento de la mujer.
El manifiesto que hice fue a raíz de sentirme así, es que la maquinaria entera de un gobierno violara mis derechos, y no solo a mí, se lo está haciendo a la mayoría de las mujeres de la sociedad civil cubana. Y hice como una analogía, o sea, lo que puede sentir una mujer al ser maltratada o violada. Tiene uno que estarse sintiendo mal en su país, en donde uno nació, donde uno quiere hacer su vida.
Tomando un préstamo de la obra de Lope de Vega, Fuente Ovejuna, en la que los vecinos toman venganza por los abusos contra sus mujeres, Ruiz clama en su manifiesto que hay que poner freno a los desmanes del régimen.
Que es igual una mujer violada que llama a la sociedad, que hay que tomar parte en el asunto, que no se puede seguir haciendo los ciegos la gente.
Otras 5 mujeres tampoco pudieron viajar la pasada semana a la capital checa al seminario para empoderar mujeres en el espacio social. Ellas son Aymara Peña de Santi Espíritus, Celan Díaz Pérez de La Habana, Zuleidis Pérez Velázquez de Holguín y Cicia Bascal y Ania Zamora de Matanzas.
Ultrajada, humillada, maltratada. Ellos no quieren que la mujer cubana aprenda a defender sus derechos.
Sin embargo, las autoridades cubanas sostienen que solo la revolución liberó a las mujeres y les dio el lugar que se merecen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La justicia y la paz se besan, es el lema con el que la Iglesia Católica convoca a los nicaragüenses para una serie de actividades religiosas para pedir el bienestar del país. El monseñor Jorge Solórzano, obispo de la diócesis de Granada, aseguró que las actividades fueron elegidas en coincidencia con las fiestas patrias. Los obispos de Nicaragua hemos aprobado una semana de oración por la patria con el título de Justicia y la Paz se besan, Salmo 84. Pensamos y oramos por la patria, aseguró el religioso. 20 cadáveres fueron recuperados tras el incendio en un barco de buceo en el estado de California. Tony Cano informa.
Buzos y equipos de rescate seguían buscando este martes a 9 personas desaparecidas después de que se confirmara la muerte de al menos 25 cuando un barco repleto de buzos se incendió cerca de una isla de la costa del sur de California. El comandante de la Guardia Costera de Santa Bárbara, Matthew Kroll, declaró que al menos 25 personas fallecieron. Añadió que se recuperaron 20 cuerpos y otros 5 han sido detectados, pero no fueron sacados debido a las condiciones inhóspitas cerca de la embarcación que se hundió a unos 18 metros de profundidad. Hasta el momento se han identificado entre las víctimas los restos de 11 mujeres y 9 hombres. Kroll dijo que la cifra de muertes se basa en reportes iniciales y deberá ser confirmada mediante autopsias. La embarcación de buceo recreativo Concepción estalló en llamas el lunes de madrugada mientras los pasajeros dormían bajo la cubierta. 5 tripulantes escaparon al saltar por la borda y se refugiaron en un bote inflable hasta que fueron rescatados por un bote de pesca privado cercano. El Gran Escape. Las autoridades establecieron un centro de asistencia psicológica para los familiares de las víctimas. No se han publicado los nombres de los desaparecidos. El incendio comenzó a eso de las 3 de la mañana de lunes, cuando el Concepción estaba anclado en aguas cercanas a la isla Santa Cruz, al oeste de Los Ángeles. Al parecer, la tripulación pidió auxilio inmediatamente. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, abordaron este martes el reparto de cargas entre aliados dentro de la organización y la situación existente en Afganistán, entre otros asuntos de actualidad. Discutieron el reparto de cargas y los esfuerzos en curso para lograr la paz en Afganistán, indicaron a EFE fuentes de la Alianza Atlántica tras el encuentro, que se enmarca en la serie de contactos también en el seno de las instituciones de la Unión Europea, mantenidos hoy por Pompeo en Bruselas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martín.
Y de regreso con ustedes a través de Radio Martí. Están escuchando al duro y sin guantes. Señores, vamos con el mundo del tenis, lo que está pasando con el US Open. Primero voy a ir con lo que pasó ayer, o sea, ayer lunes, y después termino con lo de hoy, ¿no? Ya que estamos en los cuartos de final ya en el día de hoy. Pero bueno, bajo la mirada de Tiger Woods en el graderío, en el estadio Arthur Ashe, Rafael Nadal se impuso el lunes a Marin Cilic, el campeón de este certamen en el año 2014, para instalarse en los cuartos de final. El español luce saludable y hambriento de triunfo en Flushing Meadows y ganó 9 juegos consecutivos para doblegar al croata 6-3, 3-6, 6-1, 6-2. El astro de 33 años llegó por novena ocasión a la ronda de los 8 mejores en Flushing Meadows. Ahora estamos hablando que Nadal tratará de volver a la ronda de los 4 principales con un triunfo sobre el argentino Diego Schwartzmann, quien doblegó 3-6, 6-2, 6-4, 6-3 al alemán Alexander Zverev. Por su parte, Matteo Berrettini se convirtió en el primer italiano en colocarse en cuartos del US Open desde el año 1977. Se impuso 6-1, 6-4, 7-6 a Andrei Rublev. Ahora el italiano chocará en la fase siguiente ante el francés Gael Monfils, quien apabulló 6-1, 6-1, 6-2 al español Pablo Andújar. En la rama de mujeres, la racha de Naomi Osaka de 10 victorias seguidas en el Abierto de Estados Unidos y su camino a la defensa del título llegaron a su fin, desafortunadamente. Cayó por 7-5, 6-4 ante Belinda Bencic en la cuarta ronda del último Grand Slam del año. Ahora, Bencic se va a medir a la croata Donna Vekic en los cuartos de final. No, esto es en la rama femenina. Vekic es una croata de 23 años, llega a sus primeros cuartos de final de un Grand Slam al rescatar un match point y vencer 6-7, 7-5, 6-3 a la alemana Julia Gorges, ¿no? Y hablando de todo esto, hay uno que se queda afuera. Estamos hablando que, y este es en la parte masculina, ¿no? El ganador del año pasado de este US Open, Novak Djokovic, se vio obligado a abandonar este domingo, ¿qué pasó? Su encuentro en la cuarta ronda ante el suizo Stan Wawrinka por un dolor en el hombro izquierdo. ¿Esto qué significa? De que el máximo ganador de este torneo, ¿no? El máximo ganador de este torneo del US Open viene siendo Roger Federer, pero Novak Djokovic está ahí dentro de los primeros porque está empatado junto a Rafael Nadal y a Van Lendl con 3 títulos cada uno. Significa que de los 3 que reinan en el tenis actualmente, lo que es Federer, Djokovic y Nadal, estamos hablando que los únicos 2 que quedan para alzarse con el título de este US Open de este año son Rafael Nadal y también Roger Federer. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque siguen vivos. Por ejemplo, Rafael Nadal se tiene que enfrentar al, como había mencionado, al argentino Schwartzmann. Rafael Nadal está ubicado o rankeado número 2 y Schwartzmann es el número 20. Mientras tanto, Federer, en los cuartos de final, se tiene que medir ante el ruso Dimitrov. Esto, claro, hay un partido que se terminó en el día de hoy. Estamos hablando que el ruso Medvedev le ganó a Stan Wawrinka, le ganó 7-6, 6-3, 3-6-6-1. Ya pasó a la próxima ronda, a las semifinales. Viene siendo el primer hombre, la primera figura masculina que pasa a las semifinales de este US Open. Si Roger Federer gana su cotejo ante Dimitrov, significa que se va a enfrentar al ruso Medvedev en las semifinales. Pero primero tiene que jugar su partido y ganarle al ruso Dimitrov, ¿no? Por la otra eliminatoria, tenemos al italiano Berrettini, que se va a enfrentar al francés Monfils, como lo había mencionado, y el ganador de ese duelo se enfrentará ante el ganador de Rafa Nadal y Diego Schwartzman. En cuanto la rama femenina, estamos hablando de los sencillos, ¿no?, de los singles, estamos hablando de los cuartos de final, todavía falta para que jueguen Bencic contra Vekic, también Andreescu y Mertens, y bueno, ya se terminaron dos partidos en el día de hoy. Estamos hablando que Svitolina, la ucraniana, le ganó a Konta, la británica, 6-4, 6-4 y pasa a la próxima ronda de las semifinales. Y Serena Williams ganó sin ningún problema ante la china Wang. Le ganó 6-1, 6-0. Estamos hablando de que ahora Serena Williams, que es la única jugadora que en la rama femenina que ha ganado, tiene que 6 títulos del US Open, estará enfrentándose a la ucraniana, Elina Svitolina en la próxima ronda. Está casi como favorita esta Serena Williams, al menos de que
Wang tipo una venga con una sorpresa.
No, es que sí. A ver, yo tengo aquí que ya terminó el partido.
Ya terminó, sí, sí, esta tarde, ¿no?
Sí, lo que pasa es que aquí arriba dice upcoming, pero aquí abajo sí me dice que ya Serena Williams ganó,
sí, claro,
su partido.
La apabulló 6-1, 6-0. 6-0,
sí,
imagínate,
señor,
tú, qué barbaridad.
Sí, sí, sí.
Con
sí
razón, el match no duró. Esa es una cosa que tiene la televisión, que los match femeninos a veces se juegan en menos de una hora.
Exacto.
Como el 6-0, 6-1.
Exacto.
Y no están ganando plata a nivel de Grand Slam.
Exactamente.
Los patrocinadores.
Exactamente, exactamente. Bueno, Pepe, hasta aquí entonces el mundo del tenis.
Nosotros sospechábamos que Djokovic venía mal, porque la semana pasada lo vimos en dos ocasiones.
¿Te acuerdas? Haciéndole sí masaje en el
correcto
hombro, que se tenía que quitar la camisa para que le hicieran masaje en el hombro.
Así es.
Bueno, como te digo nuevamente y reitero, en la parte masculina todavía queda Rafael Nadal y Roger Federer, que ya han ganado títulos
sí
para este US Open, y la única mujer que tiene títulos, más de tres, que tiene 6, es Serena Williams y sigue viva en el US Open.
Así es. Damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección olímpica. Como ustedes saben, la sección olímpica puede ser de las Olimpiadas o también puede ser cualquier deporte internacional que involucre cualquier deporte que se juega en las Olimpiadas. Pero antes quisiera recordarle a los amigos oyentes en Cuba que todavía tenemos varias copias de la biografía de Felo Ramírez. Ese libro que hemos estado mandando.
Por cierto, hablé con un muchacho que me aseguró la pelota y me dijo que tenía que esperar.
¿Ah, sí? Ah, bueno.
Esperar hasta última hora.
Nada todavía, Guajiro.
Guajiro, con tu permiso, todavía quedan varios ejemplares de la biografía de Felo Ramírez y queremos regalarlos. Y para ello necesitamos tres cositas de ustedes. Bueno, ahora son cuatro.
Y el correo aquí.
Correcto. Necesitamos su nombre completo, su dirección completa y su número telefónico. Puede ser un fijo o un celular. Y otra cosita, no pueden participar dos veces y ganar dos libros. Nosotros chequeamos, ¿ok? Tenemos gente aquí que están chequeando los números de teléfono, las direcciones. Ahora, yo sí pienso que pueden ser dos personas distintas si las conocemos a la misma dirección, eso sí, porque nosotros sabemos que en algunos hogares hay 4 o 5 personas que escuchan el programa. Eso sí creo que se vale, o por lo menos podríamos intentarlo.
Okay,
así que perdón, si ustedes desean...
¿Quiere decir que si hay 3 personas que son 3 hermanos, pueden escribir para los 3?
Bueno, no sé 3, pero vamos a intentar con 2, ¿te parece? Damas y caballeros, así que ya saben, manden la información a deportes@bbg.gov. V de Víctor, da la casualidad.
Sí, señor.
Ya saben, su nombre, dirección completa, su número telefónico, y les mandamos la biografía de Felo Ramírez, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Ahora sí, vamos a seguir con la sección olímpica. Estábamos hablando del baloncesto, del Mundial de Baloncesto que se está celebrando actualmente en China. Y esto, como es la sección olímpica, estos son básicamente los mismos caballeros que ustedes van a ver el próximo año cuando vengan las Olimpiadas en el Mundial de la FIBA. Y también quería contestar un par de preguntitas que me están escribiendo desde Cuba. Dice Jesús Martín Rodríguez, saludos al Piquete Martí. Quisiera que Edemio me diga quién ganó la pelea de Lomachenko el sábado pasado.
Lomachenko ganó por decisión unánime en Inglaterra.
Uh-huh. Así es. ¿Cómo no? Bueno, ya viste, espero que estés escuchando, Jesús Martín Rodríguez. Y Manolito escribe varios correos diciendo que él tiene mucho pesar por lo que ha pasado en las Islas Bahamas. Nosotros también hemos pensado mucho en los hermanos en las Islas Bahamas y todos los que han sufrido con el huracán que acaba de pasar por ahí. Así que Manolito les manda un saludo muy especial. No sé si nos están escuchando en este momento en las Bahamas, pero ya saben que Manolito les manda un saludo especial en inglés y en castellano. Frank Ernesto Pérez Leiva da las gracias porque lo tuvimos en el show la semana antepasada. Siempre estamos pensando en él, en la frontera México-Norteamericana. Y también pide Jorge de Jaruco sobre el tema del libro de Felo Ramírez. Y bueno, ya te mandé la información para que tú solamente me la vuelvas a mandar de vuelta y puedas recibir un libro. Pero para ello me tienes que mandar también un número telefónico, porque si tenemos dificultades en dar con la dirección, siempre te podemos llamar para que tú lo vengas a recoger en un lugar céntrico de cualquier pueblo de Cuba. Y otra cosita que, ya le mandé las cosas que me pidió a mi gran socio, Papo Angels, que me había pedido varias estadísticas, ya se las mandé. Por favor, dime si las recibiste. Ahora sí, Víctor quería ponerlos al día en cómo van las tablas de posiciones en el Mundial de Baloncesto de la FIBA.
Sí, señor. Vamos a hacerlo ahora, ¿verdad?
Por supuesto.
Perfecto. ¿Hay alguna musiquita o entro de una ya?
Bueno, ya pusimos la musiquita olímpica.
Perfecto, ¿no? Entonces vamos a entrar.
Amparados bajo la sección olímpica.
Claro que sí. Bueno, es importante, Pepe, de que nuestros oyentes, ya sea que estén en Cuba, en cualquier parte que se aten con esta onda radial o a través de el sitio web de Radio y Televisión Martí Noticias.com, es bueno de que sepan cómo exactamente van las tablas de estos grupos que están participando en este campeonato mundial de baloncesto en China. No, en el grupo A tenemos que hay un solo equipo invicto, viene siendo el equipo de Polonia, que ha ganado sus dos partidos y tiene un récord perfecto, ¿no? Ellos tienen 4 puntos, seguido por China, que ganó uno y empató, y perdón, que ganó uno y perdió otro. Tienen 3 puntos y claro, Venezuela, que es el único equipo que está representando en este grupo A, ¿no? Un equipo latinoamericano, está de tercer lugar con 3 puntos. También empató uno y ganó otro. El que no ha ganado absolutamente nada viene siendo Costa de Marfil, que está de último en este grupo A con un récord de 0-2. Aquí el equipo de Polonia está de líder y tiene ya casi que su pase asegurado a la próxima ronda. Ese es en el grupo A, seguido por China. En el grupo B tenemos que Argentina, otra representación latinoamericana, está invicta, ¿no?, en sus 2 partidos. Estamos hablando que no solamente Argentina, sino Rusia también. Pero bueno, Argentina está arriba. Me imagino que es por diferencia de puntos, ¿no, Pepe? Me imagino que eso es lo que hace la diferencia cuando Argentina y Rusia están empatados con 2 triunfos cada uno y 0 derrotas.
No solamente eso, también te están dando un punto por perder un partido.
Sí. Yo lo había escuchado.
Sí, están dando un punto. Yo nunca había oído eso.
Yo tampoco. Yo lo escuché esta mañana y yo dije, bueno, ¿y a qué se debe eso? ¿Qué tipo de incentivo?
Correcto.
Esto nunca lo he visto yo en cualquier otro tipo de torneo.
Yo lo veo muy raro.
Es súper raro, pero bueno, señores, en esta vida hay que aceptar.
La diferencia, quién termina primero o segundo, es en canastas anotadas o el total de puntos también.
Me imagino.
Sí,
bueno, correcto. Entonces, bueno, tenemos Argentina como puntero en el grupo B con 4 puntos. Rusia está de segundo con 4 puntos. Ambos, como había mencionado, han ganado sus 2 partidos en donde han participado. Nigeria está de tercero. Y Corea también está de último.
Esos dos equipos, Nigeria y Corea, han perdido los 2 partidos que
y
han jugado.
Y ambos tienen 2 puntos.
Pero ambos tienen 2 puntos.
Sí, es interesante, ¿no? No sé qué decirte, porque la realidad es que esto complica un poco más el grupo, porque si tú, por cada triunfo, no tienes 3 puntos, es difícil separarte. Significa de que Nigeria y Corea todavía están vivos.
todavía están vivos, porque si ganan sus dos últimos partidos,
sí,
y,
no, porque cuando
Argentina y Rusia pierden sus dos últimos partidos,
les van a dar un punto al que pierda.
Exactamente, entonces 5-5, 5-5, y todo el mundo termina con 5, no, hipotéticamente.
Tienen que jugar entre sí, así que Argentina o Rusia, uno va a terminar con 6 y el otro va a terminar con 5.
Oye, un poco complicado.
Lo que yo no entiendo es por qué le dan un punto al perdedor. Eso sí que no hay ningún deporte en este mundo que
tiende,
te haga eso.
Tiende a enredar un poco esto, ¿no? Por
sí,
eso te digo.
Está bastante
bueno, en el grupo C tenemos que España está invicto con sus 2 triunfos y 0 derrotas. Tiene 4 puntos. Puerto Rico está de segundo con 1 triunfo y 1 derrota. Tiene 3 puntos. Tunisia está ahí también con 1 triunfo y 1 derrota. Tiene 3 puntos. Y el último es el equipo de Irán, que no ha ganado un solo partido, pero tiene 2 puntos. Por perder esos 2 partidos le dan un punto. No lo entiendo. Grupo D. Serbia está de primero en el grupo D con 4 puntos, seguido por Italia, que también tiene 4 puntos, porque ambas escuadras ganaron sus 2 partidos que han jugado. Angola está de tercero y Filipinas está de cuarto. Estamos hablando que estos 2 últimos equipos también perdieron y ambos tienen 2 puntos por perder cada uno de esos partidos. En el grupo E, Estados Unidos ganó sus 2 encuentros y por eso ya tiene un pie en la próxima ronda. Turquía está de segundo con 1 triunfo y 1 derrota. La República Checa, 1 triunfo y 1 derrota. Y Japón no ha ganado absolutamente nada. Significa que Estados Unidos tiene 4 puntos, Turquía 3 puntos, la República Checa tiene 3 puntos y Japón tiene 2 puntos. Fíjate que la diferencia de puntos anotados y puntos recibidos, Estados Unidos solamente tiene 22 a favor. Eso, si te lo comparo con el equipo de Lituania, Lituania tiene un total de 77 puntos a favor. Eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en el equipo de Estados Unidos.
Correcto.
Bueno, en el grupo F, Brasil está invicto, tiene 4 puntos, no ha perdido ninguno de los partidos. Grecia tiene 3 puntos, Nueva Zelanda tiene 3 puntos y Montenegro tiene 2 puntos, está de último. En el grupo G, Francia está invicto junto a la Dominica, perdón, ante la República Dominicana, ambos
tiene
tienen 4 puntos.
Todavía.
Ah, ok, está bien. Francia no ha perdido ni la República Dominicana. Fíjate, nosotros habíamos dicho que Francia y Alemania posiblemente iban a quedar primeros y segundos en este grupo. Y ya la República Dominicana le ganó al equipo francés.
Eso tiene que ser una sorpresa.
Una gran sorpresa.
Alemania le ganó. Alemania.
La República Dominicana le ganó a Alemania. Que fue el resultado que dio.
Ya lo eliminó, ¿no?
No. ¿Cómo va esto? Es bastante difícil comprender.
Alemania todavía, si gana su próximo partido, tendría 4 puntos.
Así
y si República Dominicana pierde, tendría también 4. Y ahí esto, entonces, el rompeempates es la diferencia de canastas y luego las canastas anotadas.
Ahí está. Bueno, felicitamos a nuestros hermanos dominicanos. Y en el grupo H, donde está Lituania, es el equipo que más puntos tiene a favor en cuanto, si sumamos y restamos puntos anotados y puntos en contra, 77, ningún otro equipo se le acerca. Ellos tienen 4 puntos, no han perdido en sus 2 partidos que han participado. Australia también tiene 4 puntos, no ha perdido en ninguno de los partidos que ha participado. Y bueno, en tercer lugar está Canadá, que tiene 2 puntos, y Senegal está en el 4º lugar con 2 puntos. Pepe, esto es simplemente un recorrido de cada uno de los grupos que están incluidos en esta Copa Mundial de Baloncesto que se está realizando en China.
Muchas gracias, Víctor. Y a continuación, damas y caballeros, tal y como les habíamos prometido la semana pasada, estamos en septiembre.
Sí.
Y eso significa que de ahora en adelante, hasta la segunda semana de febrero, vamos a tener la sección del fútbol americano, la NFL. Sí, música, maestro. Víctor, el Guajiro Peña no ha dormido pensando que sus Dolphins, si su equipo va a ir a la postemporada este año.
3-1, señores.
Eso fue en la pretemporada, señor.
Sí.
eso no significa absolutamente nada. Hay equipos, señores, que la viven. Y pasa también en el béisbol, ¿eh? Eso no significa absolutamente nada. La pretemporada está hecha para estudiar exactamente a novatos, a nuevos jugadores que se incluyen en cada una de las escuadras, etcétera, etcétera, etcétera. Y para el fogueo y para entrar en calor, ¿no? Para la temporada que comienza este jueves. Y antes del jueves yo les voy a estar hablando acerca de ese partido inaugural que viene siendo la rivalidad más vieja y más antigua que hay en la NFL. Pero nosotros aquí el viernes, y bueno, lo voy a compartir simplemente porque Pepe no está con nosotros el viernes por su responsabilidad los domingos, que él es un relator junto a Edemio y por supuesto nuestro comentarista
el Guajiro Peña
en la pelota que tenemos los domingos. Entonces él se ausenta los viernes. Y por supuesto yo el viernes, para las personas que estaban en sintonía, yo di un repaso exactamente
acerca de la duración de los partidos de la NFL, okay. cuántos periodos duran, cuántos puntos dan por anotación, cuántos puntos dan por el gol de campo, que hay dos tipos.
Lo básico del fútbol americano. Sí.
Lo básico del fútbol americano, también di las dimensiones, pero eso lo podemos volver a dar, porque acuérdate que una de las cosas, y lo repito aquí, que nosotros queremos hacer es educarles a ustedes un poco acerca de la mejor liga que hay de fútbol americano en el mundo. Hay una en Canadá, pero no se compara con esta. Hubo en una ocasión, y tú lo sabes, una liga europea, que bueno, no duró un tiempo, pero aquí está la mejor
liga. De Barcelona Dragons.
¿Te acuerdas?
Se llamaba el equipo de Barcelona en la liga. Creo que duraron 2 años.
Duraron alguito, pero de verdad es que aquí es donde está el talento, aquí es donde está el interés, y bueno, aquí los americanos, los norteamericanos, los estadounidenses apoyan mucho. Señores, ya entonces el 5 de septiembre comienza la temporada regular, como mencioné, y el 31 de agosto ya llegaron al cupo límite de 53 jugadores por escuadra. Y uno de los jugadores de los cuales quiero hablar hoy, porque es cubano-americano, es de Kiko Alonso, señores. Nosotros siempre, a través de las semanas, cuando se lleven a cabo los partidos de la NFL, vamos a estar pendientes de lo que haga Kiko Alonso, porque es cubano-americano. Su papá es cubano, le encanta el café, le encanta la cultura cubana, en fin, ya él lo ha expresado en varias entrevistas que ha dado. Y por eso nosotros lo queremos resaltar. Estamos hablando de un jugador que es un linebacker, un apoyador, juega en la defensa. Vuelvo y les reitero, un jugador que juega en defensa no juega en la ofensiva. Han habido jugadores que son unos grandes atletas que sí han hecho una función doble, pero eso casi no funciona así, ¿eh? Esto es un jugador que juega una posición que son de los que golpean. Porque están los que quieren golpear y están aquellos que protegen y están aquellos que lanzan el pase y que lo agarran. Bueno, la labor defensiva de él es tratar de que un jugador de la ofensiva, de la contraria, ¿no? O sea, él está en la defensiva, que agarre un balón, él va a tratar de tumbarlo. Kiko Alonso, que estaba aquí con el equipo de los Miami Dolphins, ya no está o no va a estar con los Miami Dolphins porque el domingo fue canjeado al equipo de los Santos de Nueva Orleans. Ahora, usted se pregunta, ¿va a un mal equipo? No, señor, el equipo de los Santos de Nueva Orleans estuvieron a un juego del Super Bowl el año pasado. El equipo de los Santos de Nueva Orleans tienen a uno de los mejores mariscales de campo en la historia, que sí, es Drew Brees.
Es más, hubo polémica en ese partido.
Por la interferencia.
Sí, por lo menos 2 jugadas polémicas y ambas en contra de los Santos.
Exactamente. Entonces, por eso, este año cambiaron las reglas y van a poder revisar ese tipo de jugadas si el árbitro no la ve. El técnico tiene la potestad de decir, necesito revisar esa jugada aunque tú no la viste. Me quedan 30 segundos. Señores, Kiko Alonso ahora va a estar con el equipo de los Santos de Nueva Orleans. ¿Por qué se fue de los Dolphins? ¿Por qué los Dolphins lo canjearon a los Santos de Nueva Orleans? Cuestión estratégica monetaria y porque ya no cabía dentro de la estrategia que quiere el nuevo técnico de los Miami Dolphins, el señor Flores, que viene siendo de ascendencia hondureña, hablando hoy de los hondureños. Significa que, Kiko, te vamos a estar siguiendo los pasos por el orgullo cubano-americano y, por supuesto, esto para estar dándole noticias de ti a los cubanos en la isla y, por supuesto, de la NFL.
Chirrin, chirrin.
Así es, damas y caballeros, no se preocupen, todavía queda bastante de al duro y sin guantes, pero me dice aquí Mr. García que él quiere poner unos cuantos promos. Enseguida regresamos, no se vayan.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 4 p.m. Gigantes versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Los mosquitos, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Rapidito vamos a repasar lo que ocurrió en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 durante este pasado fin de semana en el Gran Prix de Bélgica, ganado por Charles Leclerc en el segundo lugar, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en el tercero, en el cuarto lugar, Sebastián Vettel y Alexander Albon en el quinto puesto. No se preocupen, Lewis Hamilton todavía tiene una ventaja en la competencia general. Recuerden que el que gane cada carrera recibe 25 puntos, pero el que termina en el segundo lugar recibe 18. Así que por eso que sigue al frente de la competencia general Lewis Hamilton y por bastante puntos. Este muchacho que acaba de ganar en Bélgica, Charles Leclerc, él nació en Monte Carlo, Mónaco. Okay. Y su hermano, por si le suena el nombre, Arthur Leclerc, que él también fue piloto de competencias motorizadas. Así que lo que estoy tratando de ver es la escudería con la cual compite Charles Leclerc. Vamos a ver si me sale aquí abajo para que ustedes
vean. ¿Hablando del que está participando actual?
Sí.
Ferrari.
Correcto. Okay. Para sí, que sí, ustedes sí, vean Ferrari. Que Ferrari sigue. Aquí está.
No, sí, por, sí. Por fin ganó Ferrari.
Estamos
ya
viendo.
Era tiempo, por favor,
nos
de que
estábamos
ganaran
preguntando
uno.
¿Cuándo Ferrari iba a ganar otra carrera?
Sí, señor. Sí. Y bueno, sí. Por fin.
Así es. Ya saben, la Ferrari. El año pasado había compitió con Alfa Romeo. Ahora está con Ferrari. Así que ya saben, la Ferrari, vamos a ver en la competencia por carrocerías, dónde se ubica la Ferrari en este momento en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Sabemos que está la Mercedes, está dominando ampliamente la competencia. Y por si acaso lo querían saber, recuerden que este fin de semana la próxima carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 va a ser en Monza, Italia, el 8 de septiembre, que es básicamente la cuna de este campeonato de Fórmula 1. Lewis Hamilton tiene 268 puntos en total, Valtteri Bottas 203, Max Verstappen 181, Sebastián Vettel 169. Y también queríamos ir ahora a la competencia por máquinas, por decirlo así. Y aquí está. Sí, Mercedes-Benz 471 puntos, ya desde ahora le podemos dar el campeonato mundial. Ferrari 326, bueno, sí, recuerden que todo el mundo recibe aunque sea un puntico. Los primeros tres reciben 25, 18, 14, 9 y así.
Así es.
Y por eso
es
que la Ferrari tiene 326.
Por supuesto, puntos. Fíjate, Charles Leclerc, que fue el primero, obtuvo 25 puntos.
Correcto.
A favor.
La Red Bull Honda en el tercer lugar, la McLaren Renault, con la que ganó dos veces Fernando Alonso. En el 82, Toro Rosso. Ay, muchísimas gracias. Ya tenemos en línea a un socio nuestro. Y la Renault.
Excelente,
en el
Efraín.
43 puntos. Muy bien, ¿qué les parece? Gracias. Me está diciendo Efraín García que tenemos en línea a uno de nuestros mejores amigos.
Michelito.
Desde Vuelta, Villa Clara, Michel Fleites, en la Descarga Olímpica. De todos los fanáticos yanquistas que hay en Cuba, Michel Fleites, uno de los más fuertes, uno de los más vocíferos. Por eso es que le puso a su hijo, Derek Jeter Jr.
Increíble.
Fleites.
Buenas noches, campeón.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Bien, Michelito.
Un saludo para ti y para los 19 millones de habitantes de Cuba que son fanáticos de los Yankees.
11 millones. ¿Cómo estás, Michel?
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy
sabroso bien, por acá. Bueno.
¿Cómo está el ciclón por allá?
Bueno, Michelito, menos mal. Un saludo, un abrazo de parte de Víctor. Por ejemplo, estamos agradecidos de que el ciclón no haya tocado tierra. La única cosa es que sigue rondando ahí cerquita de West Palm Beach, entre West Palm Beach y Cabo Cañaveral, y creo que se va a dar un paseo por toda la costa. Desafortunadamente, nuestros hermanos en las Bahamas han sufrido una gran embestida de este huracán.
Devastó prácticamente algunas islas en las Bahamas este huracán con categoría 5.
Yo estuve de vacaciones ahí, específicamente en esa isla, y me acuerdo que estuve en una pequeña excursión donde se veía un área donde estaban llenos de pinos, de árboles que estaban completamente disecados. Y se veía una marca en la mitad, como a un cuarto de cada uno de los troncos. Y el guía nos dijo, ¿ustedes ven exactamente esa marquita que hay ahí en el árbol que es más o menos marroncita? Ok, eso significa que la marea sube y baja. Hay un tiempo donde sube y baja, o sea, entra a tierra y después se va. Eso es sin huracán. Ahora imagínate con este huracán.
Qué batalla.
Increíble.
Michel Fleites, en este momento tus Yankees están aplastando a los Texas Rangers 8-0, gracias al increíble desempeño de Gregorius, que tiene 3 carreras impulsadas, Sánchez con 3 carreras impulsadas, 2 hits, 2 anotadas, y Brett Gardner con otro jonrón y 2 carreras impulsadas. Oye, tus Yankees están al rojo vivo.
Y Sánchez metió jonrón también.
Correcto.
Sí, los Yankees tienen 90-49, Michel. Están fácil ahí en el este.
Sí, los Yankees realmente navegando cómodo este año en la división y bueno, desquitándose anoche de que los Rangers de Texas, bueno, lograran blanquearlo por primera vez. Los Yankees fueron blanqueados por primera vez, yo creo que en más de 200 partidos. No sé si ustedes dominarán el dato por ahí.
Sí, así me tocó.
Pero hacía mucho juego que los Yankees no eran blanqueados. Sí. Y bueno, ahí esperando a que llegue la postemporada. Justin Verlander dio una clarinada de lo que puede ser él en la postemporada con un juego sin hit lanzado el domingo. Y los mellizos de Minnesota, que también están muy bien, porque no se puede descartar los mellizos de Minnesota, que recientemente, fin de semana, también superaron el récord de jonrones de los Yankees. Creo que tienen más de 7 jugadores con 20 jonrones.
Y los Yankees perdieron, por lo que tú dijiste, Verlander fue un fenómeno, pero pudiera ser que este año no sea el playoff contra ellos.
Sí, exactamente, los Yankees.
Contra ellos, cuidado.
220 juegos si que lo blanquearan.
Sí, más no, yo no sé, debe ser un, si no es récord, debe andar muy cerca.
Sí.
Pero bueno.
No, bueno, tenía, Michel, para que sepas, es que tenían la segunda racha más larga sin ser blanqueados desde al menos 1900. La mayor fue conseguida por ellos mismos con 308 juegos desde 1931 a 1933, comandados por el gran Babe Ruth.
Así mismo, no, realmente todos estos Yankees tienen una ofensiva muy poderosa, pero bueno, lamentable que las dudas que siempre han tenido desde que comenzó la temporada, que es la rotación abridora. La gerencia del equipo no ha sido agresiva realmente tengo que decirles, no ha sido agresiva la gerencia del equipo con la rotación abridora. Los Yankees necesitan lanzadores del calibre de Verlander, de Machete, de DeGrom, de Quechua, ellos tienen economía para tener, sí, en su equipo lanzadores de ese calibre. Para no dejar margen a la duda.
¿Sabes qué pitcher fue el que blanqueó por penúltima vez a los Yankees? Chris Sale, el zurdo, sí, del Boston, el 30 de junio, sí, del año.
No, y la pregunta que la gente se hace, ¿cómo es posible que un equipo que ha tenido todos los peloteros lesionados, incluyendo el novato del año pasado, empezó a jugar el otro día, y Stanton todavía puede ser que no pueda jugar este año, y se le han arreglado para ganar de una forma increíble? Todos los muchachos que han subido, que han cogido, han tenido tremenda temporada, la primera base, Torres, dicen que le falta un jonrón para romper el récord de Mickey Mantle y Jody Mayo en Grandes Ligas. Con muchachos jóvenes. Increíble la temporada que tiene ese muchacho venezolano.
Y bueno, algo positivo para los Yankees fue que ya salió de la lista de lesionados Edwin Encarnación justo antes del juego de esta noche. Así que es algo positivo.
Tremenda noticia, sí, correcto, para la ofensiva, sí, Yankees.
Sí, señor.
Sí, y bueno Severino, que ya está haciendo lanzamiento de rehabilitación, y el Inbetance, que también puede estar cerca de reincorporarse. Pueden ser buenas adquisiciones para la postemporada, pero bueno, hay que ver cómo llegan en el caso de Severino a la postemporada, porque sabemos que viene de una larga rehabilitación, y los juegos de postemporada son juegos que exigen mucho. Y bueno, hay que ver si él puede exigirse a ese nivel de postemporada. Pero bueno, hay que esperar esperar a que llegue la postemporada, y eso es lo que tiene el equipo, y bueno, hay que guapear con eso.
Sí, y vale
es
la pena.
Es posible que se puedan enfrentar a los Astros de Houston en un playoff de 7-4, y bueno, hay que esperar a ver.
Yo creo que esa es la serie que todo el mundo quiere ver en la Liga Americana para disputar esa liga, ¿no? Pero fíjate que Encarnación llegó a figurar entre los 29 jugadores que han totalizado 37 periodos en la lista de lesionados esta temporada para los Yankees. Eso viene siendo un récord en las grandes ligas. Nueva York tiene actualmente 16 jugadores en la lista de lesionados.
Sí, los Yankees han navegado con muchas lesiones este año, y obviamente parece que han hecho un buen trabajo en la base, y esto es lo que los ha mantenido a flote en el campeonato. Sí. Recordemos que en el año 2013-2014, en esa temporada, ellos tuvieron muchos peloteros lesionados también. Lograron jugar por encima de 500, pero no lograron clasificar a la postemporada nunca.
Sí, algo tuvo que haber pasado.
Año,
perdón.
Sí.
No, yo creí que habías terminado. Perdona por interrumpirte. Algo tuvo que haber pasado esta noche en el Yankee Stadium, porque el pitcher abridor de los Texas Rangers, Edison Volquez, el veterano que nosotros conocemos muy bien, el dominicano, solamente duró una entrada. Le hicieron un hit y dos carreras, solamente duró una entrada. Vino el panameño Ariel Jurado y a él le cayeron a palos. Ariel Jurado es abridor, así que yo no sé por qué lo han traído. Como te dije, algo le tuvo que haber pasado a Volquez. Búscame ahí, Edemio, si Edison Volquez se lesionó en el partido contra los Yankees hoy. Al panameño le cayeron a palos con 5 carreras limpias y 7 hits en solamente 4 entradas. Ahí fue donde los Yankees se deleitaron, y por eso es que están ganando 8-0. Y a propósito, Boston en este momento está perdiendo contra Minnesota 6-0. Miguel Sanó la acaba de botar con hombre en base. Así que las cosas se ven muy bien para Minnesota, muchísimo mejor para los Yankees y muy mal para los Medias Rojas de Boston, con solamente 3 semanas restantes.
No, figura, después de eso faltan 22 juegos.
No, no dice nada aquí de Boston hasta ahora.
Sí. Es que es muy raro que Edison Volquez te dure solamente un inning. Qué barbaridad. Es un pitcher muy consistente.
No, incluso regresó recientemente Volquez.
Sí, obviamente algo habrá pasado ahí, o no. Habrá que esperar las noticias más adelante, pero la noticia de este año es, bueno, estos Medias Rojas de Boston, que prácticamente con el mismo equipo que ganó la Serie Mundial, que no han podido tener una buena temporada. Porque, bueno, era obvio que se esperaba que no ganaran 108 juegos como pasó en el año pasado, pero no se esperaba tampoco que estuvieran tan lejos. Se esperaba que entre ellos y los Yankees hubiera una pelea férrea hasta el final.
Correcto.
Pero obviamente no han estado bien los Medias Rojas de Boston. Mookie Betts no ha estado bien. Y hay algunos 7, 3, 6, no ha logrado despuntar. Ahora creo que está lesionado también. Y esto les ha pasado factura. Y bueno, el bullpen, la partida de Craig Kimbrel, no han tenido buenos resultados en el bullpen y esto les ha pasado factura a los Mediarrojos.
Pues mira, Edwin Encarnación la acaba de botar con hombre en base, su número 31, y ahora los Yankees están despedazando a los Texas Rangers, 10 carreras por 0.
Tremendo regreso, ¿verdad?
Sí, señor. Después de perderse 30 juegos, llega como debe llegar.
Otro resultado muy importante, el resultado parcial que tiene mucho que ver con la postemporada, los Mets, que tienen que ganar este partido, es más, tienen que ganar esta serie contra Washington. Están derrotando 4-1 a los Nacionales en el sexto inning. Filadelfia, que absolutamente tiene que ganar este partido y la serie contra Cincinnati, está ganando 4-1 también en el sexto episodio.
Y Washington, ¿qué está haciendo?
Está perdiendo 4-1 contra los Mets. Muchísimas gracias a Michelle Fleites. Últimos 20 segundos. Gracias por estar con nosotros.
No, saludos para ustedes. Siempre, como siempre les digo, encantado de estar con ustedes en el programa. Y esperemos a que en el 2019 los Yankees levanten la 28.
¿Contra qué equipo la Serie Mundial los Yankees?
No, ojalá sea contra los Dodgers, a las Grandes Ligas le conviene porque van a coger mucho dinero.
Así dicen que la tercera va la vencida para los Dodgers, pero no creo que este año.
Yo tampoco. Vamos a ver. Yo tampoco. Michelle, gracias, un abrazo, Michelle, se te quiere.
Ok, muchas gracias, Michelle. Un abrazote y ahora nos vamos. Balompié, fútbol, soccer 2. Bueno, al finalizar la primera sección del balompié fútbol soccer, les dijimos que en la segunda sección, una hora y media después, íbamos a hablar de la Eurocopa. Pero Víctor, la Eurocopa, por lo menos, tú sabes, cuando comenzó eran solamente 8 equipos.
Sí.
Luego expandieron a 16.
Sí.
Ahora son 24.
Sí.
Está perdiendo el lustre.
Bueno, nosotros esto hasta cierto punto lo hemos tocado con el Mundial, cómo pierde un poco de lustre cuando empiezas a incrementar los cupos de los participantes, ¿no? Hasta cierto punto hay un beneficio para aquellos participantes que no tienen la oportunidad de entrar y que ahora pueden tener más probabilidades. Pero hasta cierto punto le baja el nivel de la competencia,
por
¿no?
supuesto
que
sí.
Es lo que estás tratando de decir.
Pero todavía con el Mundial clasifican uno de cada 4. Con la Eurocopa clasifica uno de cada 2.
Así es.
No es clasificación, damas y caballeros.
Estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, Pepe, no podemos hacer absolutamente nada porque no tenemos voto.
Correcto. No consultaron con nosotros. Porque si
para
no,
nada.
Yo le hubiera dicho a la UEFA,
ajá,
si ustedes quieren mantener,
ajá,
el misterio, ¿okay?, y la importancia de la clasificación de la Eurocopa, no vayan a 24 equipos. Claro, la cosa es generar dinero una vez que arranque el torneo.
Así
y entre más partidos, más juegos, pues mejor para la televisión.
Así mismo es. Bueno, una de las cosas que quería compartir contigo, más que todo, Pepe, porque me ausento mañana, no voy a estar presente por una cuestión relación médica.
Estaremos
con la familia, no voy a
mañana
estar.
Mañana manejo yo el tenis y mañana manejo el fútbol soccer.
Muchísimas gracias.
Y
siempre hace una excelente labor.
De baloncesto, ¿no?
Por lo que se necesite, ¿verdad? Bueno, señores, el jueves ya comienza nuevamente la ronda clasificatoria para la Eurocopa, ¿no? Para el campeonato de la Eurocopa. Y el jueves se enfrenta Armenia ante el equipo de Italia. También voy a mencionar los más importantes acá que a ustedes les interesa, como Italia, España, Portugal, Alemania. Armenia va a estar recibiendo a Italia. Esto es el jueves, este jueves que viene. También España se va a enfrentar a Rumanía. También el jueves. Todos estos partidos que acabo de mencionar van a ser el jueves, ¿no? Pero después, el viernes, el equipo de Alemania se enfrenta a su similar de Holanda. Ese va a ser tremendo partidazo.
Hay otro partido el jueves que está muy interesante. Suiza contra la República de Irlanda. También está interesante.
Exactamente.
Y Grecia contra Finlandia.
Exacto. Bueno, son partidos que también dan un gran interés. Yo quería concentrarme en las más potencias, pero vale lo que estás diciendo tú, ¿no? Fíjate que el viernes también Croacia se enfrenta a Eslovaquia. Bélgica tiene que ir a visitar a San Marino. Inglaterra recibe a Bulgaria. Ya esto es el sábado, señores. O sea, el sábado Inglaterra juega contra Bulgaria y el sábado también Portugal se enfrenta a Serbia. Francia recibe a Albania. Ahora, fíjese usted, si vamos a cómo van cada uno de los grupos, porque hay del grupo A al grupo J, por todos los países que hay en el continente, en el viejo continente, ¿no? Pero aquí cada grupo no ha jugado la misma cantidad de partidos. Por ejemplo, si nada más le pongo lo que está pasando en el grupo A, por poner un ejemplo, hay 2 equipos que han jugado 4, hay 2 que han jugado 3
e Inglaterra, que ha jugado dos. Y eso, Inglaterra ha jugado dos y está de puntero con 6 puntos. Esto no, se nota la diferencia entre los equipos grandes y los equipos pequeños. Fíjate que Bulgaria, que bueno, que tiene su historia, ha jugado 4 partidos.
Cristo estoico.
Exactamente. Ha jugado 4 partidos, pero ha empatado 2 y ha perdido 2. Significa que tiene solamente 2 puntos. Pero fíjate Portugal. Portugal que está en el grupo B. Por eso es clave el partido que va a realizar Portugal en estos próximos partidos que va a estar realizando en estas eliminatorias para la Eurocopa, ¿no? Ellos están en el grupo B junto a Ucrania, Luxemburgo, Serbia y Lituania. Y están actualmente en el cuarto lugar. ¿Por qué? Porque solamente han jugado 2 partidos. Mientras tanto, Ucrania y Luxemburgo han jugado 4 cada uno.
Perfecto.
Ucrania no ha perdido ni un solo partido, solamente empató 1. Tiene un récord de 3-1. O sea, ese 1 es un empate y tiene 10 puntos. Portugal tiene 2. Pero ha empatado sus 2 partidos. Significa de que ya no se puede estar dando el lujo ni de perder ni de empatar. Para entonces volver a ser un contendiente serio, porque acuérdate que Portugal, ¿quién fue el último que ganó la Eurocopa?
Fue Portugal en Francia,
exactamente. Entonces, si quieren aspirar nuevamente, va a estar participando Joao Félix, va a estar participando Cristiano Ronaldo, significa de que, nada, esto tiene que darle algo positivo al equipo de Portugal para que entonces empiecen a ganar, bueno, para que tan siquiera ganen su primer partido. No sé cuánto tiempo...
Un minutico más, no solamente quería decir que también la suerte del sorteo ha puesto a 2 ex repúblicas soviéticas. Estonia entretiene a Bielorrusia. Y continúan las eliminatorias durante el fin de semana con Inglaterra contra Bulgaria.
Sí.
Y el domingo, por si acaso quieren planificar su día, Italia contra Finlandia. España recibe, oigan esto, importantísimo partido, a las Islas Faroes.
Bueno, es algo importante para esas islas que, por supuesto, sueñan como cualquier otro equipo que no tiene trayectoria o no tiene tradición de ganar algo.
Y el lunes, oye esto, otras 2 ex repúblicas soviéticas, Kazajstán contra Rusia. Tú me dices a mí que este sorteo no fue, come on, no, qué barbaridad. Damas y caballeros, me está diciendo Efraín García que nos vamos con la última sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas 2.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Edemio quiere hablar sobre los peloteros cubanos en las ligas menores.
Sí, muchas gracias, papito. Bueno, el pitcher derecho cubano Pedro Echemendía Jr. acaba de firmar un contrato con el equipo de Anzoátegui, los Caribes, en la Liga Profesional de Venezuela, según informó Cibercuba. Echemendía realizó una excelente temporada con el equipo Lancaster de la Liga Atlántica, una liga independiente de más nivel que el circuito de los Estados Unidos. Y hasta el momento, el muchacho Echemendía Jr. Tenía 2 victorias sin derrota y un promedio de efectividad, un promedio de carreras limpias excelente, brillante, 2.25, y estaba entre los primeros de ese evento. Así que en total tenía 26 ponches en 28 entradas de labor Echemendía Jr. Se ha visto un lanzador más convincente con su recta, que ha alcanzado 90 y pico millas, y bueno, su labor, reitero, ha sido muy buena desde el punto de vista de efectividad y sobre todo ante los lanzadores zurdos. El pitcher de Ciego Ávila no tuvo suerte el invierno pasado en la Liga Mexicana del Pacífico con el equipo de los Mochis, cuando en solo 9 entradas y 2 tercios le promediaron 6.52 de efectividad. Sin embargo, el muchacho ha mejorado y bueno, ahora Venezuela podría abrirle nuevas puertas en su intento de regresar al sistema de las Grandes Ligas, o sea, a las ligas menores. En 2 campañas con la Guaira, entre el 16 y el 2017, Echemendía Jr. promedió una efectividad de 4.11 con 2 victorias e igual cantidad de derrotas. Y bueno, la otra información es que el prospecto cubano Andy Taboada aún está tratando de llegar a las Grandes Ligas. Y bueno, en su equipo San Pedro Macorís en República Dominicana está a la espera de poder que llegar a las Grandes Ligas de béisbol con un equipo de liga menor. Así que esperamos de este muchacho logre su ansiado sueño. Taboada ha conseguido marcar con los Scouts allá en República Dominicana 6.4 en 60 yardas y viene de pertenecer a una generación de jugadores en la que casi todos han firmado contratos con equipos de las grandes ligas, como son los casos de Malcolm Núñez, Franny Cox, y bueno, hace en noviembre del pasado año lo hizo Víctor Mesa Jr. Exactamente en el 2016, Taboada fue líder en impulsadas en el Campeonato Nacional Cubano Sub-15 con 40 impulsadas, además de promediar por encima de los 400, Pepito. ¿Qué te parece?
Impresionante. En este momento...
un momentico. ¿Cómo no, esto es interesante. El equipo de Tampa está homenajeando a Roberto Clemente Paz de Cáncer para los fanáticos que están llenos de puertorriqueños y cubanos y latinos ahí en Ybor City. Los tickets van a ser a $21 con el número de Roberto Clemente.
Oh, wow, interesante.
El Nica
Felicidades al gerente general de los... del Tampa.
El Nica Loizaga, ¿no? Está lanzando ahora por los Yankees de relevo por Paxton.
Y en este momento los Mets derrotando 4-2 a los Nacionales de Washington.
$21
es un regalo. Me parece una excelente estrategia promocional para conmemorar a uno de los grandes peloteros de toda la historia en las grandes ligas.
La única diferencia es que cuestan $21 todos los tickets, ya sea en la segunda planta del estadio o detrás del home plate.
No lo cuestiono. No lo cuestioné.
Porque yo pagaría $21 por estar detrás del home plate.
Claro.
Y hoy le dieron, hay que llegar primero.
A ir Jordan Álvarez le dieron el día libre. Ajá. ¿Qué te parece? Gurriel, esta noche 2-0 bajó a 306. Y Alemis Díaz 2-0 bajó a 268.
Filadelfia 4, Cincinnati 1 en el sexto inning. Miami y los Piratas empatados 3-3 en el sexto, pero ya ambos se pueden ir a pescar hasta el próximo año. Cleveland 2, Medias Blancas 1 en el sexto inning. Atlanta 4, Toronto 0. Ya Toronto se puede ir a pescar. Milwaukee 4, Houston 1 en el quinto episodio. Ambos están en la comida todavía. San Francisco y Cardenales empatados 0-0 en el quinto
y la ofensiva de Minnesota que acabó con Porcello esta noche. Pierde el Boston con los Mellizos, que está en primer lugar en la división central.
Y este pudiera ser, Edemio, el puntillazo final de las Medias Rojas de Boston. Sí. Porque si pierden, se ponen a 6 juegos y medio.
Así es.
¿Okay? Y los Yankees, por supuesto, apaleando. 10-0 al Texas Rangers en el octavo inning. O sea, todavía le queda un turno al bate para anotar más carreras.
Y cuando los Yankees pierden, es noticia. Increíble.
Bueno, ayer perdieron. Ayer perdieron por blanqueada contra el Texas, como te estaba diciendo nuestro socio.
20 juegos sin que lo blanquearan.
Bueno, vamos a seguir hablando de pelota por los últimos 30 segundos que nos cuentan.
Y para Guajiro, que Guajiro no habla mucho.
Lo que estoy a decirle a ustedes, que le pregunté temprano, ¿quién va a ganar en la Liga Americana para ir a la Serie Mundial?
Los Astros de Houston.
Yankees contra
San Luis. Estoy buscando los Cardenales de San Luis desde el principio, desde el campo de entrenamiento.
Pero dijiste Liga Americana, los Astros de Houston contra los Cardenales. Exacto. Sería la Serie Mundial.
Vamos a ver.
Dijo
un ciego y nunca vio, acuérdense de eso.
Es que él es sabio. Nuestro Guajiro Peña, sobre todo y ante todo, él es sabio. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen. Mañana regresamos con otros 120 minutos, 2 horas de Al Duro y Sin Guantes. Por esta su emisora favorita, Radio Martí, mantenga la sintonía. Las noticias con Bruno y Magdalena de Cuba. Nos vemos mañana. Tengan todos muy buenas noches.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí presenta Angola, Angola, la guerra olvidada. Conozca a fondo el conflicto, su raíz y la intromisión de Cuba en los asuntos internos de este país africano, según documentos desclasificados del Consejo de Seguridad Nacional, la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
Cuba ponía la carne de cañón para enfrentarse en estos conflictos y la Unión Soviética simplemente ponía en material de guerra.
Angola, la guerra olvidada, una serie especial de Radio Martí, comenzando el próximo lunes a las 6 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal.
Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Toda la isla, con las noticias.